este domingo ante el Leganés y además se reduce también la sanción económica de 65.000 a 3.000 euros.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, donde nos acercamos cada día de 1 a 3 al deporte más cercano y en especial al Athletic, con esa tribuna del Athletic que abrimos cada día en torno a la 1:30. Ya hay sanción por los incidentes en Roma para el conjunto rojiblanco. El Athletic ha sido multado por lo sucedido en el Olímpico. Sanción económica de 30.000 euros y una prohibición de venta de entradas para el siguiente partido, que queda en suspenso en función de lo que haga la afición rojiblanca los próximos dos años. 30.000 eurazos del ala. Y esas entradas que sí se van a poder vender para el partido y sí se va a poder viajar al partido frente al Ludogorets, porque se establece un periodo de prueba de dos años para lo que pueda hacer la afición del Athletic. Y a partir de ahí, en función de esos dos años, pues directamente expiraría esa sanción que queda en suspenso de no viaje, no venta de entradas para el siguiente partido fuera de casa. Es decir, que sí había sanción prevista, que no salió con las últimas sanciones que se habían repartido, pero que sí ya la tiene el Athletic encima de la mesa. 30.000 euros y dos años de prueba para ver si se sanciona o no al club con la no venta de entradas en un desplazamiento y, por supuesto, que no tenga afición rojiblanca. A partir de ahí, el Athletic tiene ya el informe que identifica a las personas que estuvieron involucradas en esos acontecimientos en Roma y anuncia medidas contundentes. Se ha identificado a 15 personas. 10 están asociadas a Herri Norte y 5, que manda narices, a los ultramarín del Girondins de Burdeos. Ya sabéis, entre ultras va la cosa y quedan unos con otros para irse a los campos. Todos sabemos que seguramente estos 5 tipos del Girondins de Bordeaux son del Athletic desde chiquititos, ¿eh? Y a muerte. Esto es lo que es ir a un campo de fútbol a otras cosas que no son ir a animar al conjunto rojiblanco. Bueno, pues 10 tipos de Herri Norte y 5 tipos del Girondins de Burdeos. Ya había dicho el Athletic que en el comunicado del 1 de octubre que iba a ser implacable con este tipo de historias y con este tipo de situaciones. Hay una comisión de disciplina del club y por lo tanto ahí va a ir el informe para proceder a la sanción correspondiente a los expedientes disciplinarios a las dos personas socias, porque solo dos de estas personas son socias y por lo tanto van a entrar en esa rueda de decisión que tiene establecido el club dentro de las diferentes comisiones y dentro de los parámetros de reglamentos y estatutos. Para prevenir el riesgo de comisión de nuevos comportamientos de este tipo, anuncia el Athletic Club que, de todas las maneras, lo que pase con esos socios, con esos dos socios, en lo que tienen por ahora derecho, que son las instalaciones correspondientes al club de socios, que es el Athletic Club, pues ya veremos, porque eso será más adelante. Pero por ahora, ya vetados de manera indefinida para comprar entradas para los partidos que se celebren fuera de las instalaciones del Athletic Club. Por ahora. Ahora queda ver qué pasa con esa comisión de disciplina y las medidas que se puedan tomar con respecto a estas dos personas socias. Del resto, los otros 13, aunque 5 fulanos son del Girondins de Burdeos, no son socios, evidentemente, pero ya el Athletic ahí sí puede tomar medidas claras y contundentes con respecto a las instalaciones del propio club. Se les va a impedir el acceso al estadio de San Mamés, a las instalaciones de Lezama y vetada la compra de entradas para cualquiera de los partidos que se celebren fuera de las instalaciones del Athletic Club de manera indefinida. No van a poder participar de la fiesta del fútbol que no saben apreciar y que la toman por otro lado, y la toman más como batallas campales, actos de guerrilla o situaciones incompatibles con la buena imagen de la afición rojiblanca. Además, y recordando ese punto ya de hace 15 días algo más del Athletic Club, donde hablaba de colaboradores, se vuelve a incidir en que quienes cooperen con ellos, con los sancionados, para que incumplan las medidas o para que tengan un subterfugio para que no les sean aplicadas, como por ejemplo facilitarles una entrada o cederles un carnet para acceder a un partido, también estas personas o socios que faciliten que puedan saltarse estas sanciones van a tener que responder por este hecho y además se le van a aplicar las mismas medidas de prohibición de acceso y de venta de entradas por el mismo periodo de tiempo, por ayudarles a eludir este periodo de tiempo ya metido a estos 13. Lo dicho, 5 son del Girondins, así que le dará bastante igual el tema de no poder acceder a ninguna instalación del Athletic Club ni a los partidos de fuera. Los dos socios a los de fuera y a lo del club, pendiente de la comisión correspondiente. Además, y esto también es importante, el club va a reclamar a los autores de los incidentes los 30.000 pavos con los que la UEFA ha sancionado al Athletic Club y que vienen motivados por su actuación. Así que se les va a intentar tocar el bolsillo. Esto, evidentemente, tendrá que ser de alguna manera judicial o por la vía que corresponda, porque por la vía de páguemelo usted sin más, pues la autoridad del Athletic no es la misma autoridad que la Hacienda Pública, ni que la policía, ni tráfico del gobierno vasco, como para imponer una multa. Así que, bueno, pues ahí están esos pasos que se van a dar y con un mensaje claro que firma debajo también Radio Marca Bilbao. El Athletic Club reitera su compromiso con la tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia y seguirá trabajando con las autoridades para asegurar que nuestras gradas y las gradas visitantes a las que nos desplacemos para apoyar al equipo sean un ejemplo de convivencia, respeto y deportividad. Si alguien quiere otra cosa, creo que desde hace bastante tiempo está fuera de los valores del Athletic Club. Quizás ha habido tiempos pasados en los que seguramente si nos metiésemos saldríamos de fango y de lodo, incluso de mierda hasta el cuello, pero estamos en unos tiempos en los que afortunadamente podemos ir limpitos y aseados a los campos de fútbol y salir igual, sin ponzoña hasta el cuello. Entonces, el Athletic Club dando los pasos necesarios para que esto sea así y para que se pueda ir con tranquilidad, sin insultos, solo con ánimo, sin bengalas, sin guerrilla, a los campos de fútbol. Sanción de la UEFA, repetimos, 30.000 euros y un partido de sanción de venta de entradas fuera, pero suspendido por 2 años, en vigilancia de que la afición del Athletic se comporte durante estos 2 años. Así que por ahora todo sigue igual con respecto al viaje a Bulgaria, al viaje al frente al Ludogorets para poder seguir la dinámica de la UEFA Europa League, que va a tener partido en la Catedral la próxima semana y que esperemos que sepamos comportarnos fuera, que sepamos comportarnos dentro, porque fuera es una cuestión casi de orden público y de civismo de cada uno y también de la actuación de la Ertzaintza, a la que obviamente pues hay que hacer una llamada de atención para que si vienen de fuera se les controle al máximo. Y si los de aquí la lían, pues también. ¿Qué le vamos a hacer? Esperemos que los de aquí tengan la suficiente cordura y la suficiente cabeza para tomarlo como un partido de fútbol y no como que vienen grupos susceptibles de ser batalla en cualquier calle de Bilbao. La tranquilidad de los campos de fútbol es lo que debería de primar. En el conjunto rojiblanco, pendientes en lo deportivo de las recuperaciones, con Iñaki Williams al ritmo que le pide la vuelta de la selección, con también evidentemente Dani Vivians sin problemas y adaptándose al ritmo después de volver de la selección y de jugar prácticamente 2 partidos completos. Iñaki jugó el último de los partidos completos, en el anterior bien poco, de la selección de Ghana. Y con la normalidad en el caso de Nico y de Geray para poder participar en el choque. Geray puede ser determinante por la baja de Paredes, por esa doble amarilla que vio en el final de partido y en el posterior gol del Girona, que dejó al conjunto rojiblanco compuesto y sin un punto. Geray, que de todas maneras llega justito y apuntaría en principio a suplente. Va a estar bien, pero apuntaría a suplente con Núñez y Vivian como titulares para esa zona central de la defensa. Siempre con la duda del lateral derecho, de por quién apostará Ernesto Valverde. El titular ya sabemos que es Óscar de Marcos por encima de Gorosabel. Y en el izquierdo, aunque ayer escuchábamos a Dama Boiro con ganas de aportar, siempre también titular en principio Yuri Berchiche, salvo que haya algún tipo de preparación de cara al partido frente al Eslavia que haga corresponder de otra manera los minutos. Nico Williams sí que podría ser titular, en este caso en la banda izquierda del ataque. Bueno, si se quiere complementar y cambiarse con Iñaki Williams, a ver cómo evoluciona también evidentemente ese cansancio que puede haber traído del viaje Iñaki y la posibilidad de que pueda entrar en alguno de los 2 puntos Alex Berenguer, pero en teoría los Williams en las bandas y la media punta, no estando Sancet, que no está recuperado Jan Sancet, sigue entrenándose al margen, está con Vesga, no entrenan, así que tiene mala pinta para que el hombre más en forma y que mejor está jugando en este inicio de temporada, como es Jan Sancet, pues pueda estar en el partido del sábado a las 2 de la tarde frente al Español. Así que en el centro del campo, pues uno menos también para elegir, en esa media punta, otro menos para elegir, posibilidades muchas, con Ruiz de Galarreta, que es el titular indiscutible, pues Prados, Herrera, Jaureguizar. En la media punta algo más complicado, ¿eh? Porque solo tenemos ahí a Unai Gómez, o que quiera probar a Pello Canales de inicio, me parece extraño o que Berenguer retrase su posición con respecto al ataque. Guruceta está bien, ya lo está bien, bueno, puede elegir Ernesto Valverde lo que quiera básicamente para ese partido. Vamos hasta Barcelona, vamos a ver cómo está el español Juan Asensio. Hola.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Con Radio Marca Barcelona, conexión para saber cómo están los pericos, cómo vienen al partido del sábado a las 2 de la tarde. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, yo creo que el español llega en un buen momento. Le dio mucha confianza esa victoria antes del parón ante el Mallorca. Y sobre todo es un equipo que está dando la cara durante toda la temporada. El primer objetivo está cumplido, que es que a estas alturas está 4 puntos por encima del descenso. La prioridad, el objetivo claro es la permanencia. Y el equipo está compitiendo, ¿no? Ante cualquier rival. Es verdad que fuera de casa no ha ganado todavía, pero bueno, por ejemplo, sacó un empate muy valioso del Metropolitano, o en el Bernabéu estuvo empatando hasta el minuto 75, ¿no? Por tanto, un equipo que da la cara, que tiene sus limitaciones, pero que hasta el momento yo creo que está ofreciendo una buena versión con Manolo González.
Me suena a un equipo que no va a perder el partido, lo va a tener que ganar el Athletic, no se lo va a poner nada fácil, ¿no? Este, si fuese un pulso, va a tener que el Athletic poner todo de su parte. No creo que vaya a regalar nada el conjunto de Barcelona, ¿no?
Correcto, yo estoy convencido, porque lo normal es que gane el Athletic Club, que además en San Mamés es un equipo fortísimo, pero el español, como te digo, da la cara. Por ejemplo, en el Villamarín también acaba perdiendo el partido, pero lo pierde en el minuto 85, es decir, tuvo sus opciones. Por tanto, es un equipo que complica a cualquier rival, ¿no? Es verdad que en las segundas partes acostumbra a bajar un poco y el físico no le llega tanto, pero es un equipo bastante valiente, ¿no? Que últimamente está planteando partidos con presiones muy avanzadas para intentar recuperar en campo contrario. Un equipo que, ya te digo, que no tiene mucha calidad, pero que pese a eso tiene una propuesta bastante vistosa, ¿no? Y sobre todo un equipo que complica, que va, que lucha y que está, como te digo, plantando cara ante cualquier equipo de superior categoría.
Y en lo físico, en lo moral, ¿cómo llega? ¿Qué bajas tenemos para el partido?
Pues mira, la única baja confirmada que tiene el español es la de Edu Expósito, que ya lleva muchos meses fuera por una lesión de cruzados. Volverá Leandro Cabrera, que es el central uruguayo, una pieza muy importante para Manolo González. Y la duda está en Javi Puad, otro jugador clave, el máximo goleador del equipo, que en principio entrará a la convocatoria, pero no está claro que pueda ser de la partida. Por tanto, la duda con un Puado que podría entrar, veremos si es de inicio o tiene minutos en la segunda parte.
Una de las bajas más importantes, ¿no?, que puede tener el español ahora mismo.
Sí, sin duda, porque esta temporada está faltando un killer, ¿no? Es verdad que han venido Kedira y Alejo Bellic, pero son delanteros que no están aportando goles. De hecho, entre los 4 delanteros que fichó el español en este mercado de verano, solo han marcado un gol. Y el máximo goleador es Puado, que tampoco es un delantero referencia, pero yo creo que es el jugador más determinante y con más calidad en la zona de ataque del equipo de Manolo González.
Tenemos un 11, así a de pronto, a falta de 48 horas. Pues prácticamente pues, estamos en 48 horas para que sea el partido.
Yo creo que el español puede salir en San Mamés con Joan García en la portería, la defensa que estaría formada de derecha a izquierda por Omar El Gilali, Kumbula, Cabrera y Carlos Romero. En el centro del campo, 3 hombres que serían Paul Lozano, Grajera y Alex Kral, con Irving Cardona y Jofre en las bandas, y Alejo Bellic, que sería la referencia en ataque.
Pues ahí lo tenemos, la última hora, a 48 horas vista un poquito más, con Juan Asensio desde Radio Marca Barcelona. Gracias, un saludo.
Un abrazo fuerte, adiós.
El partido del Athletic el sábado, de nuestros principales equipos. Ayer había partido de básquet, de baloncesto. Y bueno, realmente es que el Bilbao Basket, yo creo que en esta Eurocup se va a pasear. Ayer se volvió a pasear en Tbilisi, vacío el pabellón prácticamente. Estaban jugando en ese pabellón, el Kutaisi, que no es su pabellón original, pero bueno, para irse a la capital de Georgia y disputar ese partido 57-88. Vamos, otro severo correctivo, no ha sido de 40 como la anterior cita frente al Balkan, pero sí ha sido de 31, que no está nada mal. Jaume Ponsarnau, entrenador Bilbao Basket.
Oh, ha sido un partido, hemos empezado mal, con muchas pérdidas, sin controlar rebote, y por lo tanto no teníamos el ritmo, no cogíamos las sensaciones. Cuando hemos visto de qué tenía que ir el partido, cuando también hemos ido aprendiendo a atacar todas las zonas que nos están haciendo, cuando el rebote se ha contado y hemos dejado de perder balones, ha cambiado claramente las sensaciones del partido y claramente hemos dominado, ¿no? Bueno, pues el partido ha sido fácil al final, pero ha sido fácil también gracias a que hemos tenido un buen nivel de intensidad, a que jugadores que no juegan tanto pues han tomado, suman y están preparados y aprovechan el partido para sumar, que los jugadores que han empezado mal el partido pues se responsabilizan y acaban haciendo un buen partido. Y bueno, pues este es el camino de aprovechar esta competición para seguir creciendo, siempre buscando la forma de intentar poner nuestro 100% que podamos.
Pues eso es lo que decía al finalizar el partido el entrenador de los hombres de negro, Jaume Ponsarnau, que evidentemente está en una semana espléndida, después de haber ganado y de manera brillante al Real Madrid, después de venir de esa también victoria, como decíamos, de 40 puntos en la cita de la casilla, la primera de las citas en la casilla de esta temporada en la competición europea, en esta victoria. Mucho y bueno, Bilbao Basket en la quinta plaza ahora mismo en Liga ACB y evidentemente líder total y absoluto de este grupo de la Euro Cup, donde pues bueno, la diferencia es bastante, bastante notable ahora mismo con esas dos victorias. El Previsa también ha ganado las dos victorias porque le ganó al Balkan, pero evidentemente el Bilbao Basket con mucha más diferencia está por delante. Luego ya veremos cómo le va en las siguientes citas y en las siguientes jornadas para saber si realmente pues puede tener esa posibilidad de estar en lo más alto y en la clasificación, que es de, al fin y al cabo de lo que pues de lo que se basa esto, vamos, en poderse clasificar y en poder estar bien para la siguiente jornada, que vuela además a Gran Canaria, o sea que no pasa, no casi ni pasa, ¿no? Por aquí, porque el partido es el sábado a las 9:45, el partido en Gran Canaria de Bilbao Basket en Liga ACB. De hecho, a las 2:30 de la mañana, después del partido haber terminado, pues evidentemente por la noche, a las 2:30 de la mañana ya estaban en pie para empezar el vuelo de vuelta desde Georgia. Como si fuese el juego de la Oca. Salto aquí en esta casilla, salto a la otra y acabo llegando aquí y luego me voy a Gran Canaria. Vamos, que no saben igual ni en qué lugar horario están. Pero bueno, nosotros sí sabemos dónde estamos. Y el lugar horario también. Desde la 1:05 hasta las 3 de la tarde. Aquí en Directo Marca Bilbao. En Radio Marca, en la sintonía de la Radio del Deporte. Y contigo, si quieres, en el 696-036-196. Mensaje de audio con tu opinión. 696-036-196. Y luego abriremos también la porra de bacalao de Guino, del mejor bacalao de Bilbao y del extranjero. El mejor bacalao, que lo tenemos aquí, un lotazo de bacalao de Guino de regalo para el que adivine el resultado del Athletic español con el primer goleador, siempre y cuando sea único, si no, que habrá que hacer sorteo entre los que acertéis. Eso al final del programa.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Bacalao de Guino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao de Guino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del grupo Ibauto.
¡Hay dos! Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos y con lo que nos va dejando el día encima de la mesa, pendientes de todo lo que pueda pasar, evidentemente en este ratito, hora y media que todavía nos queda de directo.
La tribuna del Atleti.
Y la abrimos para hablar, para escuchar, para opinar, entre otras cosas, de algunas de las cuestiones que hemos dicho en portada y que ya tienen reacción también por alguno de nuestros oyentes.
Ahí te estoy escuchando, Alberto. 30.000 euros entre 15 identificados salen a 2.000 euros por cabeza. Ya verás cómo se les quita la tontería. Aparte de expulsarle a quien corresponda, porque creo que había un socio. A esos 5 del Girondins, no sé qué cojones pintan ahí. ¿Vale? Pero bueno, ya está. 30.000 entre 15 a 2.000. Ya verás cómo se les quita la tontería de encima a estos personajes. Porque no son hinchas, son personajes. ¿Vale? Venga. Y ahora en el ojo de la UEFA durante 2 años. Que ojalá estemos los 2 años en el ojo de la UEFA, significa que estamos 2 años en Europa. Pero por gente como esa, venga, hasta luego, a Patetti.
Gracias por participar, como siempre, en el 696-036-196. Vamos por orden, venga, de derecha a izquierda. Hola Iñaki Benito, muy buenas.
Hola Alberto, muy buenas.
Estamos también con Jon Ander Lambea. Hola Jon.
Muy buenas Alberto, ¿qué tal?
Con Carlos Zavalla, muy buenas Carlos.
Hola Alberto, arrachando.
Y con, bueno, ahora viene más gente, pero con encima de la mesa ese problema que ha surgido de la sanción de 30.000 eurazos, como escuchábamos ahí al oyente que nos oía de fondo, ¿no? Ahí en ese audio. Bueno, 30.000 euros y un partido sin viajar suspendido durante 2 años, momentáneamente. Lo del partido sin viajar de la afición rojiblanca, pero claro, sí, claro, en el foco de la UEFA como posibles organizadores de movida, pues durante 2 años. Y si no se da nada raro, pues ya está. Pues no habrá ningún problema en ese sentido. Pero bueno, lo que sí está claro es que el Athletic Club ha dado un paso adelante claro. Un paso adelante que, además, tengo la sensación, por la minúscula proporción de gente, evidentemente, que supone las redes sociales, pero como vara de testar un poquito por la reacción del club, ya hay quien de manera beligerante está en contra de los pasos que está dando el Athletic. Son los menos, y evidentemente en las redes sociales se hace muchísimo más ruido del que realmente es el real, porque las redes sociales es una pequeña parte. No vivimos en las redes sociales, vivimos en la sociedad y en el día a día y en las calles y en los que nos cruzamos por la acera, ¿eh? No se vive en las redes sociales, pero bueno, para saber lo que piensa alguno o cómo le patina a alguno cierta parte de la cabeza, pues nos puede servir. No sé, ¿qué os parece? ¿Qué opinión os merece toda esta situación? Ahora que ya sabemos la sanción, que sí, efectivamente, estaba ahí esperando a ser comunicada.
Bueno, pues por sacar algo positivo de esto, de la sanción y de toda esta historia, yo sería la reacción del club rápida y contundente, y que esperemos sea ejemplo para el resto de clubes de primera división o de cualquier categoría que estén, bueno, sobre todo de fútbol profesional, que estén involucrados en asuntos de este tipo. Aunque tengo serias dudas de que vaya a ser así, porque bueno, ya hemos visto situaciones similares o historias en estadios que a los que se toman medidas demasiado tibias, y bueno, pues ya te digo, por sacar algo positivo, la reacción del club. 30.000 euros que va a intentar el club que recaigan sobre los identificados, que bueno, imagino que eso será ya bastante más complicado y será otra historia, pero bueno, que lo intente y que busque que sean ellos los responsables.
Supongo que judicialmente como responsables civiles o como, bueno, como al final te ha caído a ti una multa por la culpa de otro. Digo yo que eso
sí, pero
judicialmente
no creo que
tendrá un recorrido.
No creo que sea difícil declararse insolvente o pasar.
Insolvente de 2.000 pavos no es tan...
Bueno, depende.
Tienes que ser muy insolvente, ¿eh? Y no tener nómina.
De 2.000, bueno, hay que... 5 tienen... Probablemente no sean de aquí. No sé, no, cómo no, tenían que...
El Girondins de Burdeos, mira tú.
No sé hasta qué punto se puede reclamar allí o qué instancias tendría que ser, pero... Bueno, yo... La lectura positiva es eso, la reacción rápida y contundente del club.
Lambea, ¿cómo lo ve usted?
Todo que no sea verde ya es que me...
Ya. Es que ya sabes que la actualidad va... La tertulia va en función de la actualidad.
No, no me refiero a eso. Me refiero que lo bonito es cuando se habla del Atleti y de todo lo que pasa en el verde. Y no lo que pasó pues la otra vez, ¿no? Y esto es las consecuencias. Como bien dice, hemos estado en una situación que no nos ha gustado desde el principio. El club desde el principio ha dado un paso al frente... los jugadores, el club, comunicados, todos, y ahora viene esto y vuelve a tener esa iniciativa de decir, bueno, pues a los que han hecho que lo paguen, y si realmente el Atleti tiene que asumir estas consecuencias, pues, lógicamente que deje claro que es una parte de la afición que no nos representa realmente, y que lo siga diciendo. Simplemente es una forma de volver otra vez a darle valor a un club que en todos los sitios donde ha ido ha dado una imagen ejemplar, y que por una circunstancia al final nos vamos a estar pues con eso, con el San Benito de ese momento.
Vigilados, al final vigilados 2 años, bueno, de no volver a liar.
Como veo siempre las cosas desde el punto de vista que el fútbol, depende de quién lo haga o depende a quién le pase, se toman decisiones de una manera o de otra, pues esto es lo de siempre. Vamos, mira, volvemos otra vez a eso.
Al Atlético de Madrid, por ejemplo, le han rebajado ya la sanción de 3 partidos. Digo, 3 partidos, a lo loco, ya es uno. Es uno, vamos a lo parcial, no parcial.
A eso me estoy refiriendo, ¿no? Que es una situación en la que realmente, si tú valoras la respuesta del club, cómo se ha gestionado, qué parte de la afición es, qué controlado o qué posibilidades se tiene de poder identificar, yo creo que todo eso hace para que no, entre comillas, manches a toda la afición y a toda la gente que pueda desplazarse o que quiera ir luego a ver al Atleti. Es que realmente ha sido una, no sé, sí, pues es un lunar, ¿no? Pero ese lunar no puede ser ahora que lo veamos como si fuera único y grande.
Carlos.
Sí, a mí estoy de acuerdo. A mí me ha parecido bien la redacción del Atleti. Yo creo que ha sido contundente y yo creo que hay que ser así. Y también me ha parecido bien el ir económicamente en contra de los culpables, porque igual eso es lo que hace más daño, ¿no? Incluso a esos dos socios, que de esas 15 personas dos son socios, yo directamente les expulsaría del club.
Pero bueno, eso es, tiene que pasar por la comisión de disciplina. Esta es una de las sanciones. A ver, el propio comunicado del Athletic Club habla de ante la gravedad muy grave, o sea, el propio club ya está considerando los hechos como muy graves. La expulsión de los socios como la condición de socio está establecida dentro de los parámetros de sanción y la gravedad máxima es expulsión de socio y luego evidentemente una vez de que no es socio el derecho de admisión del Athletic a no poder
le puedes impedir entrar a San Mamés, que es tu casa.
Por eso digo, por si hay alguna duda con respecto al comunicado del Athletic Club, prohíbe todo a los que no son socios y a los dos que son socios les prohíbe los desplazamientos en nombre del Athletic Club. Pero lo que son las instalaciones rojiblancas quedan a expensas de que la comisión de disciplina del Athletic Club, en base a las pruebas y a la categorización de actos que está establecida, pues diga, bueno, pues esto evidentemente va a esta categoría, con lo cual tiene estas consecuencias. Bueno, pues es un poco por el tema de ser socio. Tiene que tener no puede la junta directiva directamente hacerlo, sino que tiene que haber un paso previo, pero que está encaminado a la expulsión como socios y que no vuelvan a entrar en San Mamés, pues tiene bastante pinta.
Es que el daño es muy grande, porque yo me pongo en la afición del Ludogorets y estarán pensando, ¿viene la afición del Atleti o vienen los ultras del Atleti que ya la liaron en Roma? Es que eso es lo que van a decir. Entonces, parte de la afición del Atleti quedó manchada por esos dos o tres o impresentables o calificados como quieras.
Lo que pasó en Roma, siendo lamentable y siendo algo que, vamos, que todos los que estamos aquí estamos en contra y la mayoría de la gente está en contra, vamos, comparado con otras historias que ha habido en Europa, es no sé si la afición de Ludogorets estará como dice Carlos, estará pendiente de los que puedan ir, que es una faena que se presente esta gente en tu ciudad, pero hemos visto cosas que ponen los pelos de punta en esta temporada, la anterior, lo hemos sufrido aquí en Bilbao.
El problema es que yo creo que coges luego imágenes de diferentes años. O sea, tú coges a raíz de la bengalita de Marras, a raíz de la conversación de los capitanes con los tipos de negro, al final luego con una búsqueda rápida en YouTube seguramente te salgan incidentes cuando han venido equipos europeos aquí a Bilbao, esto que se dio también, los incidentes con los del Atlético de Madrid, esa imagen de la cámara de seguridad del VAR entrando a pegar a gente que estaba ahí en la barra. Y entonces, claro, al final juntas todo y te sale pues una imagen que efectivamente no es real de la afición, por supuesto, y tampoco es real de, como dices, de lo que sucedió en Roma.
Hemos visto cosas mucho peores.
Hace años,
la última vez. El último partido europeo antes de este último de la Z, eso fue un desmadre absoluto de los seguidores del Marsella. Aquí nos ha llegado la sanción de la Atleti de 30.000 euros. No sé lo que le habrá metido a la Roma. Imagino que le habrá metido un buen paquete también. Porque el que ha dejado, al final estos metieron las bengalas porque hubo una seguridad que no se cumplió. Yo creo que es tan grave. Es grave el que lo hace. Pero no se puede permitir.
Había tres filtros, ¿eh? Los que entraron en la grada de visitante indicaban que había tres filtros. Sí, y toqueteo.
Lo estuvo comentando Ivonne Echevarrieta el otro día, lo comentó que estuvo en Roma, digo que le sorprendió porque dices que nos cacharon tres veces en tres sitios diferentes.
Y toqueteados. No fue bien. Hombre, pues si va la bengala dentro de un bocata o metida en alguna parte del cuerpo,
pues bueno.
Pues es más complicado.
Es más complicado, pero si te la han colado.
Sí, seguro que la habrán sancionado a la Roma, imagino, ¿no?
Claro, es que sí, igual lo que pasó el Atleti el día del Marsella y lo que ha pasado otras veces, ¿no? Siendo bueno, grave como es.
Pero el Marsella hace 6 años, hace 5 meses pasó contra el Atlético de Madrid, Iñaki.
Sí.
Pero el Marsella es que hace 6 años y medio. Pero es que hace 5 meses tenemos el precedente del Atlético de Madrid.
Lo que es una pena es que al final, tanto los aficionados de la Roma, de los del Atleti, estamos hablando de los cuatro que, sí, que al final son las
pero
que
manchan a todos.
Manchan a todos, y yo vuelvo a insistir, ¿qué podemos hacer? Y ahora es donde realmente tenemos que ver la, pues un poco las intenciones del club y su respuesta, pero de forma tajante. O sea, que si hay que echar, hay que hacer, como dice Alberto, hay que seguir unos pasos, pero hay que hacerlo, sí, para que haya, porque es que si no, es la única manera de que también el que venga por detrás, que diga, bueno, ostras, es que si yo también la monto, no, puedo tener, es eso, opción, sí, sí, A, ¿vale? Entonces ese aspecto está claro, y yo creo que eso debería hacerlo todos los clubs, que muchos clubs saben, conocen, y cuando pasan las cosas saben quiénes son, y no toman esa iniciativa por un poco temor a que pueda haber otro tipo de cosas, de situaciones, y lo que hacen es empañar un poco. Así que yo, por mi parte,
yo creo que la sanción tiene que ser ejemplarizante, y yo no sé si se puede decir los nombres y apellidos, por ejemplo, de esos dos socios. Eso no sé judicialmente.
Hombre, ahora con el tema de la protección de datos, con el tema de la protección de datos va a ser un poco, va a ser un poco complicado, ¿no? Dar nombres, pero bueno, así está la cosa. Paco Prieto, buenas.
Muy buenas, señor.
El aparcamiento está complicado.
El aparcamiento está complicado, encima si llueve.
Y lloviendo.
Ya llegó la polémica, ya llegó la polémica.
Estábamos aquí muy tranquilos.
Ya se va.
Es que esta gente de élite que vive en el centro, la zona más cara de Bilbao, pues tiene la oficina.
Claro, es así.
Esto es como todo, pero solamente hay uno tarde, ¿no?
Sí, sí, sí. No, no, está claro. Todos tenían que aparcar, todos. Paco, ¿qué te parece lo de los 30.000 euros y, bueno, sobre todo el comunicado del Athletic Club, pues, ¿no?
El Athletic tiene que hacer todo esto. Yo creo que los dos años de carencia en la sanción que le ha dado la UEFA viene un poco en base a todo esto y todas esas cosas que hizo anteriormente, los dos capitanes yendo allí.
Bueno, eso se lo han hecho, etcétera, a todos, etcétera. ¿Eh? Eso se lo hicieron al Barça recientemente, por, sí, cierto, que tiene por sacar antecedente, luego simbología nazi, ¿no? Fue que
el al Anderlecht no se lo han hecho también.
¿O a quién fue? ¿Al Anderlecht fue? Ahora, ¿ha habido alguno?
A tu meta, dices. Sí.
Recientemente, ¿no? Ha habido una sanción también de que eso, que había, estaba aplazada y por liarla antes.
Pero Atleti tendrá que recordar que tenía una sanción de la última vez que participó en Europa, hace 6 años, que ya había prescrito. No tenía una sanción, si mal no recuerdo ahora, también.
Marsella,
por este tema, con el Marsella, Marsella. Con el tema del Marsella, claro. Entonces ya tiene esos antecedentes. Oye,
somos,
de maravilla.
Somos tan de Bilbao. Para los aficionados. Por eso estuvimos para los 6 años fuera. Para que,
ya, sí, sí, sí. Para que no está cara, ya, sí, sí. Pues sobre todo para gusto y regusto del tesorero del Atleti, sobre todo. Ese es el que más ha disfrutado con esto.
Bueno,
ya veremos.
A ver si consigue el Atleti que lo paguen, ¿no? Mucha gente dice que al final...
No, digo, está 6 años fuera, ¿eh? No otro. Yo creo que no sé, será un tema judicial, supongo, que pueda
tener. Sí, claro, para que lo paguen tendrá que ir judicialmente por claro, ellos. Claro, si no, claro, el Atleti claro, no es nadie para
no,
decir,
no, claro, claro.
Págame 4.000 euros.
No es, como decía yo antes en la portada, no tiene la capacidad que tiene la hacienda o tráfico.
Luego,
para,
cuidado, aquí,
para multarte.
Perdona, o sea, no... aquí estamos hablando de una identificación de una serie de gente que estaba en la zona donde se sacaron las bengalas. Ahora hay que demostrar quién tiró las bengalas, quién las metió.
No, da igual. O sea,
judicialmente ya... me refiero, para que sean solidarios con la multa. Cuidado.
Bueno, yo
no soy de...
Pero eso no estarán ya localizados con los 15 que dijeron ayer. O sea,
dijeron, estaban allí en la zona.
No dijeron identidades, sí, pero
una cosa es que estén allí y otra cosa es
que demuestres
para que le pueda reclamar
la pasta. Para que la multa, claro, sea, sí, solidaria con ellos.
Si dicen, son esto, claro, 30.000 euros por tirar las dos bengalas, una a una compañera fotógrafa, ¿no?, que le pegó en la espalda, sí, y otra al público local. Tanto por esto. Y claro, viene uno y le viene a pedir y le dice, no, a mí qué me dices.
A mí ya me has echado el capo.
Si es por esto, yo no lo he hecho. Entonces,
y si no, demuéstramelo. Claro. Como decía,
John Lander, eso puedes saber mucho más. No, tú que
bueno,
estás...
Hay que decir que ahí también entiendo que el Atleti no lo habrá dicho esto así al tuntún. Hay que decir que habrá valorado, tendrá claro que puede tener un canal y una vía de poder hacerlo, y sobre todo porque tendrá incluso pruebas ya, por el tema de vídeos, me imagino que ya tendrá sus...
Bueno, con la intención poder... te cubres un poco también.
Pero bueno, es que quizás es lo que tienes que hacer para ver si puedes dar otro paso más. Hasta que no puedas dar uno, no puedes dar el segundo. Entonces yo creo que el Atleti está haciendo las cosas en ese aspecto bien, porque no está gustando nada lo que pasó, y por lo menos la reacción, como hemos dicho, tanto de la gente del Verde como la gente de oficina está siendo clara y esto os aúna, ¿no? De que esto no puede ser.
Además, hoy en día hay cámaras, ¿no?
En todos los campos. Todo.
Casi, casi te localizan hasta si...
Hasta si tienes, si tienes espina. Digo, tienes,
hay cámaras espinilla. Como hay en San Mamés, hay, y además están orientadas seguramente a las zonas, pues es que... entre comillas, conflictivas, o por lo menos llamadas a, del equipo contrario, que pueda haber algún tipo de altercado, seguramente que hay un seguimiento de segundos. Entonces, bueno, yo creo que por ese mismo motivo, yo creo que no es un comunicado ahí a la ligera de primero intenciones, pero yo creo que habrá más base.
No, bueno, y le ha faltado al comunicado poner "os vemos". O sea, que, quiero decir que también el comunicado, aunque realmente pueda, por lo que sea, o porque la Roma no lo haya identificado bien, o la seguridad de del campo no identifique exactamente quiénes son los que lanzan exactamente, pero la intención del Athletic, el ponerlo ahí encima de la mesa, es "os estamos vigilando". O sea, el que la hace la paga. Otra cosa es que luego
podamos, oiremos,
podamos o no podamos, pero como podamos, que sepáis que zas fuera de los campos, fuera de San Mamés, vais a pagar la multa y todo. Entonces, bueno, pues es esa intención del Athletic, esa intención del equipo rojiblanco, que bueno, no todo el mundo está de acuerdo. Yo también, bueno, lo decía antes, ¿no? Afortunadamente estamos viviendo en una sociedad y en un momento histórico diferente al de hace algunos años. Igual hace algunos años los dos capitanes del Athletic no se hubiesen dirigido a Herri Norte como se dirigieron en Roma. Desgraciadamente para toda la sociedad vasca, pues igual hace algunos bastantes años ya, afortunadamente, pues no se hubiesen dirigido los dos capitanes a Herri Norte y se veían y se sufrían cosas en los campos de fútbol, tanto fuera hacia la afición vasca como en San Mamés, también en general, seguramente también por culpa de unos cuantos que afeaban lo del resto, que esto es como ahora, o sea, unos cuantos, siempre unos cuantos al final acaban afeando a una globalidad y luego se señala a la globalidad en lugar de señalar a unos cuantos o a los responsables y culpables de esos cuantos y de que esos cuantos la líen, ¿no? Y esto vale para todo, o sea, vale para absolutamente todo, incluso ahora que se habla de otras cosas, ¿no? Sobre la sociedad, pero bueno. Estamos en otro momento y afortunadamente, pues bueno, en este caso, supongo que tú como exjugador Lambea, cuando viste que se dirigían también los capitanes allí, viste un gesto potente, un gesto que, lo dicho, afortunadamente ahora se hace y quizás hace un par de décadas no se hubiese hecho, pero bueno, oye, esto es lo que hay.
Joder, pero... Y incluso el mismo entrenador, o sea, estaba jugando el partido y se olvidó del partido y se giró, se salió de la zona técnica suya, se puso a gritar y estábamos, estaba viendo la tele y decías, ¿qué pasa? Es más, pensaba que estaba discutiendo con alguien, o sea, no, joder, y luego al final estás viendo que estaba echando la bronca a su propia afición, bueno, a su grada. Lógicamente eso es un... Es que desde el minuto, bueno, de segundo cero... hubo reacción por parte de los profesionales del campo. Los capitanes, lógicamente, fue muy natural el que vamos ahí a decir, porque como capitanes tenemos que transmitir que esto no puede ser así. Y yo creo que esa reacción hace que, bueno, pues que el Atleti quiere pelear contra ello. Y yo digo que al final está muy claro que hay unos que están pagando los que están arriba. Pero yo, cuando hay un tema de sanción o intenciones de que pasen cosas de multas, de intentar que paguen, de echarlos, igual antes, lo que dices tú es verdad, al final con la globalidad se tapaban, pero quizás ahora, si hay una sanción o hay alguien que le pasa algo, el que está al lado dice, ostras tú, que esto ya no es una cosa de todos, que si yo la hago, yo me voy. Y eso también es importante, que hay mucho chaval alrededor, hay mucha gente joven, hay mucha gente que puede en un momento dado posicionarse con el "vamos todos". Pero claro, como empiecen a señalar a gente y este fuera, y este fuera, este fuera, este paga, y se hace, ya la gente empieza a decir, oye, a ver,
gente que
no voy a hacerlo por si acaso.
Gente que se quiere hacer la valiente.
Igual me toca.
Para entrar en el grupito de malotes, y al final, no, esa, bueno, gente luego, pues si sabe que puede pagarla de por vida incluso, pues hombre. Me llama la atención, mira, vamos a escuchar primero un mensaje de un oyente y luego hablamos de esto, porque es que es de traca lo del Girondins.
Apo Alberto y compañía, pero si los del Girondins, si con Henry Norte se han llevado bien, si pararon cuando jugamos contra el Olympique de Marsella, que luego a la vuelta se montó parda en Bilbao, pararon en Burdeos a coger a esta gente para prepararla en Marsella. Y luego que se armó en Bilbao, poco pasó. Que hay que echarles ya, hombre, que sabemos todos quién son, a la puñetera calle. Que no se puedan ni acercar a un campo, que ni son del Atleti ni son más que vándalos. Venga, es que recasco.
Es que lo de que haya cinco tipos entre los 15 del Girondins de Burdeos, a mí, perdonadme, pero no me entra en la cabeza. Bueno, lo he dicho antes, al final demuestra, al final demuestra que no son aficionados al fútbol, o sea, que van a otra cosa. O sea, en el momento en el que tú recoges a cinco tipos que son igual de cafres, malotes, ultras como tú, para ir a un sitio que ni les va ni les viene, para formar un grupo de 15, a mí me deja loco.
Lo dice Paco, eso ha pasado toda la vida.
Los
enemigos de mis enemigos son mis amigos. Esos son
los vigueses con los del Depor,
claro, siempre hay alianzas de unos, o sea, unos con otros.
Hay buena amistad entre.
Me gustaría saber
que no entendemos esa lógica, claro, porque nosotros estamos el 99% de la gente está en otra realidad. Pero esto funciona así, siempre ha funcionado así. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y entonces todo se van haciendo alianzas unos con otros, que de fuera te va de absurdo, pero es que tiene su lógica interna, tiene su lógica.
¿Qué había con la Roma?
O sea, con la Roma hubo problemas para gente del Atleti la víspera del partido. Yo lo que he oído que se agarran a esa historia de que hubo gente del Atleti que lo pasó mal en Roma la víspera del partido, porque en Roma tampoco aquello ninguno ni
algún
Roma.
Robo al parecer o alguna cosa así, ¿no? Que tampoco hubo agresiones,
pero
creo.
Ya se venía hablando, ya todos conocemos que aunque la Lazio sea el bueno, pues el que tiene la etiqueta, estos también tienen su etiqueta y cada uno. Al final son cuitas internas de unos con otros, pero y hubo gente que lo pasó mal en la víspera del partido y entonces pues se tomaron la venganza o la justicia por su mano y decidieron que esa era la historia, que eso es lo que tenían que hacer para tocar las pelotas a la gente de la Roma. Eso es lo que intentaron.
Bueno, ellos pillaron esa disculpa, como podían haber pillado que no llovió cuando estamos en otoño. O sea, eso es.
Me la bengala, no creo disculpa. Que la compras en la pirotecnia Vasco, ¿no? De al lado del Coliseo, digo yo. Seguramente fue desde aquí. O sea que.
Pero el tema de la pirotecnia, insisto, que ahí el paquete es para la Roma. O sea, no sé si está en el bocadillo o por qué.
Bueno, la Roma era el responsable de que no entraran los artefactos.
Claro, como lo fue el Atleti en el día de Marsella, con lo que se le iba
a
decir.
Esa es la primera pregunta: ¿por qué entraron esas bengalas al Estadio Olímpico?
Vamos a ser también un poco lógicos, porque esto nos puede tocar en San Mamés.
Ya ha tocado
en San Mamés. O sea, tú, la afición visitante, por mucho que tú hagas un registro, si la afición visitante, porque en algún momento vendrá algún equipo que traiga a los 2.500 que pueden meter en San Mamés. El otro día los de la Z no llenaron ni los 525, que creo que son el quesito habitual de Liga, pero algún día vendrán, o sea, los 2.500. En 2.500 personas, ¿le vas a estar tocando el bocadillo de tortilla a 2.500 personas? ¿Le vas a estar metiendo el dedito por semejante parte a 2.500 personas para comprobar que no llevan bengalas metidas en un preservativo?
Igual lo que hay que ir antes, y esa gente porque tiene entradas.
Eso sí.
¿No? Esa gente porque tiene entradas.
Eso es otro tema.
Lo de Donosti otro día con el Anderlecht es que eso clama al cielo.
Presunción de inocencia, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh?
No, pero es un estadio, un campo de fútbol, y entra y es un organismo, pero presunción de inocencia es tú no puedes dejar de entrar
no al ayuntamiento, de admisión, ¿eh? Como todo edificio,
a un estadio de fútbol, la UEFA organiza y dice: estos señores, si tienen
atendente,
esto y este no entran. Y se acabó la historia, ni presunción de inocencia ni gaitas.
Hombre, hay que identificar.
Hay una gente identificada, pero mientras no estén identificados.
Mientras no pongas reconocimiento de cara.
Vamos a ver, los que fueron otro día a Donosti del Anderlecht no habían cometido ninguna infracción, que lo sacaron del colegio de la Salle de Bruselas.
Que yo no sé si eso es.
Atlético Madrid se les controla antes de llegar a Bilbao, ¿no?
Pero acaban entrando.
Y
acaban entrando, en el minuto 25, pero bueno,
el Frente Atlético acabaron entrando.
Cuando viene el Frente Atlético al final acaba entrando, los acotan y luego les meten tarde y les sacan pronto, pero bueno.
Luego lo sacan hora y media más tarde.
O si arman alguna, lo sacan.
Es que es absurdo, es que eso el otro día no nos llevan los de paseo desde el centro, o sea, que la gente no nos y no pueden salir a la calle. Que tienen que cerrar los colegios. Que aquí se cerró el colegio, ¿cómo se llama el de la de San Mamés?
Pureza de María.
Pureza de María se cerró el día de Marsella, es que eso en qué cabeza entra. Eso no puede ser, ni derecho a admisión ni gaita, o sea, ¿quiénes son? O sea, no es algo puntual, una mala tarde a ti cualquiera, vale, una persona, bueno, puede pasar, pero hostia, cuando sabes que va a pasar, lo de otro día a Roma, a mí personalmente sí me sorprendió, yo pensaba que por parte de la final de estaba un poco, sí, ya esa historia estaba superada, pero lo del Anderlecht, el otro día hubo 5 movidas y en 4 estaban equipos holandeses y belgas, no sé, siempre, pues será casualidad, y no se puede hacer nada. O sea, no hay nadie que controle esa historia. No hay voluntad de hacerlo. Porque merece la pena que vayan 200 de belgas aquí, 200 de...
Mira, sin embargo, el día de la Z no pasó nada.
No había nadie.
Y no se movieron esa vez. ¿Os disteis cuenta que no?
Si era gente normal.
No vinieron tipos de negro. Si de negro no había. Si estos además es muy fácil de identificarles. Por eso, los que vayan de negro, cuentas cuántos van de negro y ya está.
Yo voy de azul marino ahora, tirando
azul
negro.
Marino, o sea, no... Azul marino es bien. Azul marino es bien. Si te pones el jersey al hombro, pasas perfectamente por un regatista. Vale, o sea, no hay problema.
Voy con el remo y
eso. No, regatista de los de yate, los de ir con el bribón, con el bribón y estas cosas.
Es regatista, Paco.
Sí,
regatista.
Paco, Juan Carlos.
Juan Carlos es mi hermano. A regatear. No, pero vuelvo a repetir que igual no estamos en una zona, me refiero a toda Europa, etcétera, y un país garantista. Entonces tú no puedes decir a un tipo porque va vestido de negro, o porque se ha afeitado entero, o porque se ha juntado con Barrabás, con el otro y con el otro y tal, que, oye, tú no puedes entrar. ¿Cómo que no puedes entrar? Yo no he hecho nada. Que no hayas hecho nada.
Tiene nombre y apellido, Paco.
Pero hasta que no hayas hecho nada, tú por estar allí, vuelvo a repetir, o sea, que tú por estar allí, pues igual te ha pillado allí. Oye, a mí me ha la entrada que me han dado. Yo igual habría querido ir un poco más para arriba.
Pero vamos a ver, si yo voy a una discoteca y me dejan o no me dejan entrar en función de lo que le salga de semejante parte al señor que está en la puerta. Y resulta que, como dicen ya, que vas a San Mamés y tienes que dejar entrar a todo pichichi. Ya vamos a ponernos la venda antes de la herida. Lo de Roma ya ha pasado, pero a San Mamés, a los que vengan de fuera o a los propios nuestros, es que, como decía Iñaki, no es lo mismo, aunque las consecuencias puedan ser similares, para mí no es lo mismo a un tipo al que se le cruza el séptimo cubata, que lo primero para ir a un campo de fútbol deberías de no meterte... Pues igual sí.
Y ya se lo hacemos también a los árbitros, como igual, decía un exentrenador.
Pues igual también, a todo pichichi, que no hay que ir cocido por ahí por la vida a ninguna parte. Pero una cosa es que a un tipo... normal se le vaya la pelota en algún momento por alguna circunstancia, y otra cosa son grupos organizados, que estamos hablando de guerrilla urbana, de grupos organizados para montarla. A mí me parece diferente. A mí sí me parece que si tú estás dentro de un grupito organizado para montarla, que es que solo había dos socios, solo dos socios de 15.
¿Tú crees que los de Frente Atlético no se sabe quiénes son?
Claro.
Si vienen en dos autobuses y los controlan a 10 kilómetros de Bilbao.
Son un grupo organizado de guerrilla urbana. Claro. Que la monten o no la monten, eso depende del día y de la protección de la policía. Pero son un grupo organizado de guerrilla urbana, no son aficionados de fútbol. Pues el Frente Atlético no entra. Punto. Y ya está, por ejemplo. Pero como el Frente Atlético, los nuestros, los de más allá o los de más acá, yo no lo veo tan difícil. Al final, hombre, que luego hay un tío que está caliente, que no sé qué, y que hace un insulto racista, que tira el mechero, que tira la bolita del bocata o que no sé qué. Pero esos tipos, por lo menos, yo creo que está claro que un padre de familia al que se le va la pelota es muy difícil que meta una bengala.
Es que ya una bengala es más grave, porque es que pudo ocurrir una tragedia, ¿eh? En Roma.
El tema es
Errores se pagan, ¿no? Y oye, si cometes un error dependiendo de la gravedad, pues tienes que apechugar con las consecuencias, aunque seas un tipo de la calle que no ha hecho nada en su vida y tienes una mala tarde. Pues si tienes una mala tarde, y haces un insulto o una historia y te cazan, o tiras un mechero y te cazan, pues chico, pues desgraciadamente vas a tener las mismas consecuencias o parecidas que un tipo que vive para meter una bengala en un campo de fútbol de la manera en la que sea. Pues qué le vamos a hacer. Pero para mí, previamente, para mí no es lo mismo. Luego, posteriormente ya, pues en función de las consecuencias, ¿no?
Está claro, pero yo creo que al final también el club, si toma medidas, creo que en ese aspecto también tiene que ver que va mejorando un poco esa gente que va llegando a San Mamés. El tema es que hay clubs que no quieren tomar medidas contra esa gente. Así de claro. Yo pero, lo que estoy intentando ver es que el club sí quiere tomar medidas contra esta gente, sí, con sí. con el único objetivo de mejorar esa afición y de un poco de quitar lo que no es fútbol, lo que no es animar, lo que no es representar al Atleti, es lo que está intentando hacer. Yo creo que eso a todos nos gusta. Que seguramente que le permitirán llegar hasta una fase, pues no lo sé. Pero que al final es una forma de intentar conseguir cosas. Hay otros clubs que les da igual. Y había otros clubs que han quitado a grupos de sus sí, estadios.
Y hace años que todavía con entonces, más mérito, ¿eh? Las
sí,
cosas
sí,
como
con eso,
son.
Con eso te digo Barça, que hay veces que hay que empezar a intentarlo. Yo creo que poco a poco se puede conseguir. Yo creo que ahora mismo la afición le ves que anima y tal. ¿Que hay un grupo? Pues sí, pero pues es lo que decimos. Está identificado, hay gente que se sabe quiénes son o que por lo menos se sabe cómo se puede gestionar. Vale, vamos a empezar. La intención tiene partir del club. Si vamos a empezar a pensar, no, el de enfrente a ver si le que le denuncie no sé quién. No, como club. Vamos a empezar como club.
Es que dentro de todo lo malo que ocurrió, lo positivo fue la reacción de Valverde, la reacción de los dos capitanes, que eso es difícil ver en el fútbol de hoy en día, ¿no? Que dos capitanes vayan a su afición a increparles y a
yo no lo había visto.
Yo no lo había visto.
Estoy convencido de que luego lo que pasó en el Metropolitano estaba un poco
influenciado
por eso. O sea, de no verse... dice, bueno, aquí ya ha habido alguien que no vamos a salir retratados, y aunque sea un poco de...
No fueron a decir, no, bueno. Lo hagáis, ¿eh? Fueron a, vamos a tener calma, vamos a tener cabeza, que nos van a meter manera... un paquete.
Sí, fue una reacción un poco tibia, ¿no?
Un poco de...
Sí, pero un poco de...
Una reacción cholista, me cago en día.
Sí, de para la galería.
Pero luego ya les fueron a aplaudir, ahí animado, venga, tal.
Y después Cholo sale rueda de prensa diciendo que vale, sí, tenemos culpa, pero sí, también, pero... también sí, Courtois.
Por eso te estoy diciendo que yo creo
pero bueno, pero hay gente que cuela y es un poco teatrillo, pero bueno.
Esto fue contundente y vamos, no hay ninguna duda de las intenciones.
Y Valverde, la rueda de prensa antes de las preguntas, dice, voy a decir unas palabras, y dijo unas palabras en contra de ese tipo de actitudes. O sea, pues a mí me pareció...
A Valverde se le notó en la cara, o sea, que fue como una patada directa al estómago, cuando los incidentes, porque era cuando mejor estaba jugando el equipo, o sea, y de repente un incidente de ese tipo, lo que hace es te corta todo el ritmo, sí. es como jugar con la Roma, no, vamos, ir a por era los nuestros, claro.
Y sin ser para nada amigo de nada, prácticamente de lo que hace Simeone, una pequeña parte de razón, yo sí le quiero dar, ¿eh? A mí me parece que también hay que las actitudes de los jugadores desde el césped, que en el Athletic precisamente también, como podemos hacer gala de la actuación de nuestros jugadores sobre el terreno de juego, hay que desenmascarar a los demás. Bueno, desenmascarar no, porque realmente se ve lo que hacen. O sea, los jugadores que también están un poco viviendo de mirar a la grada, encreparse, sí, pero... venga, suéltame algo, dime algo, venga. A mí esa actitud no me gusta. No justifica el insulto.
Es que no
ni
lo puedes poner
nada,
a la misma altura.
No, a la misma altura no. Pero que
porque
una sanción...
Al final el que tira las cosas desde la grada es el espectador, el ultra, el que está.
El primero que
no se puede tener, el primer, no se puede poner en la misma balanza.
El primero que ha hecho, no vale el primero que ha, no. que ha hecho eso ha sido el de jugador.
No, está, hombre, es que es el peor.
Que está vendiendo cosas que me cagan, que aquí somos, nos conocemos todos. pero que hay futbolistas que son los que tienen más cara en ese aspecto y provocan, y hay gente normal, y hay gente educada, y hay jugadores, la mayoría, que no provocan. O sea, que es así.
Además, que no está tipificado igual ni un insulto ni una provocación que un puñetazo en la cara, digo, en la calle, en el día a día. O sea, un puñetazo en la cara es una agresión y lo demás es un... se estaba metiendo conmigo, es que bueno, se estaba metiendo contigo, pero tú le has pegado un leñazo.
Hoy en día, si no metes un gol y haces cuatro gestos o tres bailes, que lógicamente, dependiendo de dónde sea, te toca las narices, parece que no eres futbolista. No, que es que hay que también cortar ciertas cosas.
Hay formas y formas. Los bailes hay veces que son...
A mí el baile no me gusta ninguno.
No, a mí no me gustan. En general, la forma de celebrar algo tiene que ser algo
mira
más...
Mira que puedes celebrar de mil maneras, normal, con tus compañeros, haces un gesto a alguien dedicado...
Hay gestos que están dirigidos a la grada rival... que a mí no me gustan. A mí no me gustan porque caldean un partido. O sea, lo mismo que el árbitro saca a veces cuando alguien protesta o se tira o lo que sea y tal, y le hace el gesto de me estás metiendo a la grada en contra, y le hace un gesto señalando así en círculo a todo el campo, y dice me estás poniendo a la grada en contra, al tío que también le gusta, venga, ¿qué? Decidme ahora algo, no sé qué, o mirad el marcador, o no sé, ese tipo de cosas a una grada donde hay pues un lateral 10.000 personas. Pues es que claro, entre 10.000 personas siempre hay alguien que puede estar más fuera de la tranquilidad que otro. Y eso yo creo que también debería de mirarse.
Pero bueno, yo creo que también hay...
Que no es en el mismo plano, ni mucho menos.
Hay ciertos
jugadores,
pero... vamos a meter a todos, ni mucho menos, porque al final hay mucha gente que...
No, si todos estamos pensando en uno. Realmente, cuando estamos hablando de esto, estamos pensando en uno, yo te puedo hablar de dos o tres.
Uno se lleva la fama, pero más de uno, seguro. Y...
Pero que esto también se podría controlar. Evitar, pues mira, gente, oye, mira, tú celebra como quieras, pero o empiezas con bailas, te puedo sacar amarilla. Toma por saco. Porque una cosa es que tú celebres un gol, otra cosa es que te metes cinco segundos de coreografía con otro compañero y los otros están ahí, que le está echando una bronca al público porque están perdiendo en casa 0-3 y vas tú y te pones a bailar ahí. Pues joder, pues ostras, pues no sienta bien.
Es menosprecio al rival, ¿no?
A mí sí, pero yo lo he defendido. Esto a mí no me ha gustado nunca. Yo también cuando metía, como no metía casi nunca, pues tampoco lo he celebrado, no sabía qué hacer, entonces nunca me pasaba. Pero
es
sí que
es encararse,
sí,
al final sí, es encararse sí, con el público de una manera, no lo digo ni siquiera en las celebraciones, pero hay veces que se ven muchos gestos de ¿qué me decís aquí? ¿Qué
protestáis?
Eso, que no os oigo, tal, sí, ¿qué pasa
hola,
ahora?
Pues bueno, pues al final todo tiene su ida y vuelta. Tarde o temprano te va a volver.
Claro, ya estamos hablando de otra cosa, que no lo estamos relacionando con los incidentes de Roma ni por el estilo, pero bueno, es porque va un poco...
Ya me lo llevo a mi sitio, en la línea del
público y de...
He estado buscando, no encontrar ninguna sanción a la Roma. Igual
no,
es que
por ahora no.
Por ahora no ha salido nada, ¿no? Digo, igual es que soy yo un inútil buscando y tal. O sea, le han sancionado al Atleti por ese partido, por esos incidentes, pero a la Roma, que era la que tenía que garantizar que ahí no entraban objetos... arrojable, no le ha caído nada.
Yo no lo veo tan así.
Que por lo menos una multa económica, vamos.
Estáis muy, no sé si todos, pero muy en que a la Roma le tiene que caer. Es que puede pasarle a la Atleti.
Es que es el responsable, perdona.
Puede pasar, que ya ha pasado. Y le tendrán que meter lo que sea correspondiente.
Claro, una
sanción. No porque sea el Atleti, no.
Pero ¿cómo evitas que unos...
Como sea, me da lo mismo.
Unos tíos, ahora que viene el Slavia de Praga, ¿cómo evitas que unos tíos del Slavia de Praga, en el bocadillo y en su ojete, tengan una bengala? Es que no
pues
se puede...
En el ojete no lo sé, en el bocadillo sí. En el bocadillo...
¿Qué tienes que abrir el albal ahí?
Bueno, sí. No sé, habrá método. Y si tienen no que entrar sé, en el no minuto sé. 80, pues entrar en el minuto 80.
Hombre, esto si contratas una empresa de seguridad.
No sé, a mí me parece difícil.
Y no puedes además tener que contratar.
Entonces
empresa
te la juegas. Entonces,
todo el mundo tiene que jugar con el riesgo. Joder, si alguien está allá haciendo lo máximo posible pues de una manera
meter una
bengala
en un bocadillo no es tampoco no
todo,
romperse
en
mucho
todo,
la cabeza,
en todo hay un responsable en todo.
Comentó Ivón, ¿no? Que joder, que los cacheos eran bastante,
sí,
¿no? Bastante serios, ¿no? Incluso a su mujer, había policías.
Ivón se quedó hasta el quinto. El tercero lo cogió el cuarto, el quinto le gustó.
Sí, no, que había cacheo, claro, con mujeres policía
mujeres
también.
Policías para las mujeres aficionadas, pero...
Toqueteando bien, vamos, que...
A ver, lo que comentó es que fue bastante...
Bueno, bastante riguroso, ¿no?
Sí,
estaban en la misma grada, que donde
sí,
estaban en la
sí,
misma.
Sí, todo lo mismo.
Y es más, te dijo que es que él, a él le sorprendía... El que hubieran entrado, ya sabemos que hay métodos, pero que dice, es que, ostras, fue exigente el poder pasar, llegar allí, encima llegaron, que dijo, dos o tres horas antes, y fue, o sea, muy controlado todo.
Pero sí es verdad que se puede escapar, ¿eh? A ver, que por muchos cachos, muchos controles que haya, es verdad que se puede escapar. Pero bueno, sí es verdad que después hay que sancionar al club que, ¿no?, que ha dejado entrar eso, o que se le ha escapado, no es que haya dejado entrar.
Bueno, esta misma jornada vimos...
También depende de la categoría de lo que dejes pasar, ¿no? O sea, ¿qué es decir? Si de repente te sacan, ahora que se lleva mucho las pancartas que tengan que ser ignífugas y cosas de estas y tal, no sé qué, si metes una pancarta gigante que va en una mochila y no te has dado cuenta, hombre, pues eso sí que es una falta de poder hacer bien las cosas, ¿no? Supongo que también dependerá de la gravedad.
Yo creo que es voluntad, falta de voluntad y de tibieza por parte de algunos clubes, por parte de la UEFA, de no meterse en jaleo. Hemos visto partidos, ¿eh? El partido del Betis, no sé, fue el partido en Polonia, ahí hubo un momento que era impresionante, toda con la grada de fuego y o sea, eso pasa, es algo, pero bueno, pues, pero si no sancionan, no le meten paquete a nadie, pues seguirá pasando, hasta que pase, es como todo, no pasa nunca hasta que pasa. Aquí ya se olvidó que en el campo del Español mataron a un chaval. Con una bengala de esto hace, claro,
ya se acuerda porque hace mucho tiempo. Lo comentó Anders, creo.
Claro, es que es
un peligro de la abuela intentando quitárselo al pobre niño.
Claro, o sea, es que claro, como pasa mucho tiempo, ya me parece como que prescribe, que no nunca pasa nada, que se exagera, no exagera, ¿no? O sea, corre peligro la vida de las personas.
La afición de Atlético de Madrid, dos personas murieron.
Las mataron, vamos. Pero lo otro es como, por decirlo de las bengalas, un accidente, entre comillas. No es un accidente, pero bueno, que no se hace con intención de. No se hace con intención, pero vamos.
Si tú haces cosas peligrosas.
Claro, lo que no se hace es dar un abrazo con. Claro. Una bengala, no.
Si tú haces cosas peligrosas, el peligro puede tener unas consecuencias. No, es muy raro que pase. Bueno, hasta que pasa.
Claro,
y si está prohibido, pues es por un motivo, pero bueno. No sé si es relacionado con esto o en esta línea, pero bueno, ya que estamos con ello, también en la grada hay mucha gente también de ese fondo norte de San Mamés, de la catedral, que está en contra de lo que llaman infantilización de la grada. Yo creo que muchas veces, no sé si relacionado con esto que estamos hablando de los incidentes, pero yo sí percibo cierto anhelo a que haya más, no de la propia peña Herri Norte, pero más gente tipo Herri Norte que más gente tipo chavales que aplauden, gritan y ponen un cartelito con su camiseta. Yo creo que ahí hay una gama de grises espectacular entre el blanco y el negro. Y a mí me inquieta que creo que hay gente que está más cerca del negro que del blanco en esa petición para la grada. No sé si lo percibís vosotros o qué os parece.
Mucha gente que será por tema económico, supongo, ¿no? Es una localidad de las más baratas que del campo, entonces...
Yo estoy viendo que hay animación, yo no veo que la gente vaya allí con chupetes y no veo que realmente... ¿qué problema hay? Antes había chavales de 16 años, de 14 años, había grada joven, toda la vida ha habido
zona jóvenes, ¿cómo es?
Gasteabono,
eso decía. Ahí van todos.
Son 2.000.
Es una localidad en realidad subvencionada claro, para animar al equipo.
Para animar al equipo, ya está.
2.000 personas son gasteabono.
Sí, yo interpreto lo que dice Alberto, de que hay gente que no está de acuerdo cómo se anima, como que es muy. Pero lo que dice Alberto es así, es una realidad.
Es que hace
poco. En las redes sociales hay que son muy blandos.
El ecosistema,
¿no? Hace poco hubo una polémica porque animaban a jugadores en concreto. Joder, toda la vida se ha animado a jugadores en concreto, ¿no? Cuco, Julen Guerrero.
Claro,
¿no?
Siempre.
Pues hubo algo especie de así.
Es que va a haber de todo. Cualquier cosa que haya. Sí, o que.
Yo en ese aspecto tengo una teoría, y es que esta política que tenemos últimamente de subvencionar a mucha gente para que no haga nada, se aburren y tienen que protestar por todo. Entonces,
hombre, a mí la grada
si estás en disconforme con cómo se anima, pues empieza tú a animar, crea tú un grupo, anima en tu lado, en tu zona, claro. Y deja de protestar, yo qué sé.
Hombre, yo creo que desde que está la grada de animación, San Mamés ha mejorado, para mí. Igual puede crear algún problema, por algún cántico y así, las multas que recibe el Atleti por ello, pero yo creo que San Mamés ha mejorado bastante desde que está la grada de animación.
Sí, un acierto. O sea, tuvo mucha polémica y todo, pero al final, y me parece que haya juventud ahí, que sean chavales de 14, 16 años, que pueda haber gente de ese...
Es que la gente que ahora mismo puede estar diciendo que quiere 18. Un poco más, ha sido niño y ha sido ese chaval de 14, 16 años, hace años. Y la gente, al final, el que tiene posibilidad, yo creo que ahora mismo es bueno también para que haya otra generación que siga tirando para adelante, que vayan vaya cogiendo un poco ese hábito
de animar,
de que van cogiendo, pues bueno, no voy a decir galones, pero sí experiencia en estar en estos partidos, que al final muchas veces se le pide, ¿no? Como incluso la afición de las tribunas y demás, se le pide también un poco de que tire para adelante. Sí. Bueno, pues ¿por qué no pueden también ser chavales de 20 años que vayan tirando, ¿no?
Sí. Es que en otros sitios hasta se llama grada joven, realmente en algunos sitios.
Tengo la experiencia de que mi sobrina ha entrado este año en la grada joven. Está encantada. O sea, de hecho, sí está encantada, que es que la ha hecho que la traigan desde el pueblo en León, a 2 horas y pico, casi 3 de viaje, ahora en verano, para un partido de los que se jugaron en agosto. O sea, solamente porque quería ir a San Mamés para estar ahí en su grada, con sus amigas y tal, poniéndole el cartel con pásame la camiseta de no sé cuál.
¿De cuántos años estamos hablando?
Pues 16.
Bueno, claro, pues
yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una necesidad de la grada joven y que haya cartel de datos para los chavales y que al final son los que van a ser luego los que están en la gran animación, son los que van a estar luego en tribuna, porque esto es una rueda que se retroalimenta.
Exactamente.
El tema que dice Alberto, y yo sí lo he percibido también en redes, incluso hablando con gente, es que es la manera de animar, que ya es lo que tal, pues lo que dices tú, Paco, de las camisetas, de que ahora la gente pero eso ya son opiniones. Hay gente que va al campo,
es todo como muy infantil
y todo muy pensando en pero esto, los medios, las redes, al final es una pescadilla, que es para salir, para sacar tu foto para tus canales, para que te vean, para que salga en la tele, que si me da la camiseta va el otro a darte la camiseta y ya eso es viral por no sé qué. Y yo creo que entiendo que haya gente que no le parezca bien. De lo que se quejan algunos es de que hay gente pensando más, que va a San Mamés pensando más en su selfie, en sus redes, que en estar al partido.
Yo no lo veo, entiendo que
la crítica va por ahí más que por la necesidad de una animación. Y gente joven es de cajón. Sí, o sea,
yo no lo percibo.
A ver si va a resultar que ahora tenemos
que yo digo que esté de acuerdo,
que
no. Yo
la gente que vaya a San Mamés se sienta, que lleve el bocadillo, cuidado que el bocadillo, a ver las dimensiones que tiene, lo que lleva por dentro, tiene que estar atento al encuentro del minuto 1 al minuto 90 o 95, si hay eso. Oye, por favor,
no puedes decirle a la gente todo lo que tiene que hacer, ¿no? Hay libertad individual para actuar, ¿no?
Pues es que dejamos, o sea,
esas cosas teledirigidas no son buenas. Además,
vamos a acabar, venga, quedamos.
Las cosas teledirigidas no son buenas, pero la grada de animación está, entre comillas, teledirigida.
Sí.
¿O no?
Sí, los cánticos y todo, claro, están
dirigidos. Claro, es que todas las aficiones y
pues
todas
las decir, animaciones.
Sí, hay una persona con un megáfono, ¿no?
Y hay alguno con un megáfono, y bueno, podría decir más cosas de lo de los que esto, de la gente que está con los megáfonos y los bombos. ¿Hasta qué punto es de teledirigido, orquestado o organizado? Que tiene que haber, pero bueno, nos quejamos unas cosas, pero no, también yo entiendo, bueno, que haya gente.
Pues ya que tú figúrate que la grada de animación, la parte derecha empieza con cuco, cuco, cuco. La parte izquierda empieza con la canción de Iribar, el centro de rojo y Valle Dani, y la parte de.
Claro, con la lógica vuestra, claro, hay que decirle a la gente lo que tiene que hacer.
No, pero me refiero que dentro de. Ya que has definido y le has dado una etiqueta, una grada de animación, que a la hora de que los cánticos, que haya, que luego la gente cantará lo que le dé la gana, cuidado, pero para que
haya algunos que surgen
una coherencia, para que suene bien, no sé,
vamos. Sí, hay algunos que
eso no significa que haya que cantarlo, yo que sé,
salen
que
espontáneos cantar. Algunos, pero no.
Que al final lo que quiere decir es que si hay un inicio, que ese inicio que no esté manipulado, que sea un cántico libre y que sea un poco lo que la gente quiere, que no esté también porque orientado. Sí, que a mí me ha llegado también lo del tema de que no dejan animar a un jugador en concreto, que tiene que ser siempre una animación para todo el equipo. Todo que no,
yo eso no lo había oído, pero me alucino.
Sí. No hubo una protesta porque el que no sé si el que lleva,
bueno,
la
se cabreó, de hecho, la, tiró el micrófono, claro, se tuvo que poner otro.
No sé.
Pero eso a mí eso me vuelve loco. O sea, que hay un tío con un micrófono y con los bombos, tal y cual.
Porque animaron a Sanzet, fue, me parece, el día que hizo un partido.
A uno solo dijo, a uno no se puede animar.
Se anima todo.
Sí, eso pasó.
O sea, eso no es dirigir. Y lo otro es lo que la gente vaya, que sea gente que se queje porque van a sacarse el selfie, a pedir la camiseta, sí, para sacarse a su canal, para que venga el día después,
tú lo habrás visto en redes sociales, por eso te digo que estamos más cerca, o hay gente que está más cerca de añorar el negro que el blanco, o sea, en esa escala de blanco, instagramer, tiktoker de 16 años que piden la camiseta, que van con el padre, tienen menos años, da, no sé, bueno, esa grada joven, realmente joven y bueno, pues a sus cosas de jóvenes, con respecto a la guerrilla urbana que suponen los de negro, que les viene bien el color para identificarles a los de negro, porque en redes sociales muchas veces se ve, estos son los fulanos del Slavia Praga que van a venir, y estos son los que nos básicamente los que nos tienen que defender, y salen los niños con la pidiendo la, con el cartel de pidiendo la camiseta, salen los ultras de un equipo, pero, y luego los críos, los críos de la grada de animación y tal. Claro, ahí yo quitaría esa y pondría la de la Ertzaintza. Es que si vienen ultras del Slavia de Praga, quien nos tiene que defender es la Ertzaintza, no un comando en la grada norte de San Mamés.
Con cada afición rival, bueno. con cada afición rival, y si es polémica, suelen viajar uno o dos números de la policía local, en este caso de la Ertzaintza. Pues si vienen checos, pues de la policía checa que le corresponda, si vienen alemanes, por los que le correspondan, y están en comunicación, yo creo, desde que se hace el sorteo, vamos, y ya está, ¿no? Vamos a ir así, saben cómo vienen. Yo me acuerdo un partido cuando en el viejo Vicente Calderón y tal, Atlético de Madrid, Atlético y tal, pues bueno, según bajábamos en el coche, en el área de servicio habitual a unos 60 kilómetros de Madrid, ahí estaban tres o cuatro patrullas, furgonetas de la policía esperando a los de Rinorte, a los radicales del Atlético. Allí los esperaron, allí los retenieron y tal, y cuando el partido iba por el minuto 20 o así más o menos, de repente les vemos aparecer los autobuses por la carretera, entraban por allí y casi entraron al campo en el minuto 30. O sea, desde ese punto están súper controlados. Otra cosa es que puedas tú que se te desmadren. Oye, con el AZ hubo gente vestida de negro, como decís, que estuvieron buscando aficionados de la AZ por el casco viejo.
El viernes.
¿Eh?
No, el miércoles. Sí.
El miércoles.
Sí, el día antes.
Entonces.
Pues hay que erradicarlo y a ver si. Solo hablamos de fútbol, ¿eh? Mañana y lo que nos queda de programa, y el sábado, que tenemos ese partido frente al Español, en el que esperemos que haya un gran ambiente, como siempre, porque realmente está habiendo unos ambientes absolutamente espectaculares en todos los partidos. El de la AZ fue de más de 46.000 personas, pero bueno, también el día, el anillo VIP, que tiene un precio que evidentemente no acompaña para quizás pues llenarlo como para que haya esa gente. Tampoco los de la Z llenaron su zona. Entonces, bueno, todo hizo que igual esas cifras de 48.000 espectadores para arriba que estaba teniendo San Mamés, pues no se dieran ahí. Pero bueno, yo creo que...
Fueron 46, ¿eh?
Sí, 46
cerca,
y
muy
pico.
Cerca, vamos.
Sí,
igual había bien. Localidades también por seguridad que no se podían vender o así, no lo sé.
No, pero... De todas maneras, estuvo muy bien. O sea,
estuvo bien, ¿no? O sea, un jueves, yo creo, en partido europeo de los últimos años, de largo, la que, sí, sí. La que más.
Y en el partido de este sábado, las 2 de la tarde no es un horario espectacular, pero bueno, yo creo que volverá a ver también mucha gente, ¿no? Mucho bocadillo. Decía aquí un oyente antes que dice, yo hay ciertas zonas del campo donde no dejaría meter nada, ni bocadillo ni nada. Así se soluciona todo. Bueno, es una fórmula.
Bueno.
Es una fórmula, ¿no? Normalmente... surgen de unas zonas las cosas más que de otras. De tribuna tienes que tener un buen brazo si quieres mandar el bocadillo hasta el campo.
O sea, ya si te quitan el bocadillo, joder, que
eso.
No vas a llevar el bocadillo a tirarlo.
No. Hombre, no, lo llevas para comer. El sábado, de hecho, habrá que ir con bocata, ¿no?
O sea, ¿o qué? Radical, sí, pero tontos.
El sábado, ¿qué esperáis de ese partido frente al Español? Que, por cierto, haciéndome eco también de otro oyente, destacar esa nueva iniciativa también por parte del ticketing del Athletic, de poder hacer el carnet NFC, que es lo del pago con tarjeta y todas estas cosas que ahora se pueden hacer con los móviles. Igual, si nos escuchas y si no tienes este móvil, pues no sabes lo que es, pero bueno, es el sin contacto este, de poder pasar el carnet, o sea, de poder pasar el teléfono móvil por un datáfono y que te cobre directamente. Bueno, pues el carnet digital de los para socio, pues ahora se puede, a través de la aplicación, después de a partir de este próximo partido, ya el partido frente al Español, va a poder pasarse por contactless directamente, ¿eh? En tu wallet te descargas el carnet en un wallet, ya sea de Apple o de Android, de Google o de lo que te dé la gana, uno de estos wallets que son las carpetitas donde puedes guardar tarjetas de crédito, la tarjeta de puntos de no sé qué y diferentes entradas, incluso ahora también se pueden guardar, pues ahora también te puedes guardar el carnet del Athletic en la cartera digital, en ese wallet, y simplemente con aproximar el móvil desbloqueado, pip, te hace pip y para adelante.
Pero yo le veo ahí un problema a eso.
¿Cuál?
La portabilidad del carnet. ¿Qué le vas a dejar el móvil al que se le dejas el carnet? ¿O le vas a mandar un WhatsApp con una copia, bueno, para que sigue, tenga de...?
Sigue. No, pero te descargas la aplicación.
No, pero tú tienes que llevar el carnet tuyo. Es el carnet tuyo el que llevas.
Lo puede descargar otro si le das las claves, claro. Evidentemente. Pero si tú lo compartes, siempre vas a seguir teniendo la posibilidad de ir con el carnet físico o con el QR actual. O sea,
pero tú tienes el carnet en el móvil.
Pero
y lo tal.
Puedes hacer por el QR.
Y se lo has pasado a otro, por ejemplo, es una suposición. ¿Eh? Sí. Eso no es para jugar un poco y tal y todo eso. Tú suponte que te enfadas, el otro te dice, espérate, que voy a pasar yo primero, voy a ir al campo, pasas por el store y cuando viene el titular del carnet, ya no está, ya ha entrado.
No, pero bueno, eso es cuando pasas el QR.
No se puede producir.
Pues no le des las claves, le pasas el QR, eso es para el propio socio.
También pasa ahora que te vas a tomar el pote y te quita el carnet de la cartera y entra y entras tú. Hombre,
si supone que le has dado la esto, ya claro, tú no vas a ir,
¿no? Claro, claro. Le das para eso.
¿Pero claves distintas por partido?
Claro.
Le das para el partido.
¿No? Le pasas el carnet para el siguiente partido, entiendo, claro. Pero quiero decir, una cosa es descargarte el carnet, a ver, es que esto es como si le das el carnet físico y no te lo devuelve. A ver, claro, joder, claro, si le das el carnet físico y no te lo devuelve, también pasa.
Conozco algún caso.
Para eso lo mejor es pasar.
Tuvo que pedir una duplicidad.
Para eso es pasar con la aplicación, pasas el QR y ya está. Y luego anulas y luego pasas tú con tu propio carnet. Pero bueno, que el que tenga el carnet lo puede tener como pasa la tarjeta de crédito, como pasa la tarjeta de puntos, pues ahora puede pasar también el carnet del Atleti. Me parece perfecto.
Las claves no son una clave por partido, sino que serán las para el carnet del abonado, será una clave para toda la temporada.
Pues tú sabrás a quién se lo da.
Es un PIN de socio, el número de carnet y el PIN de cada socio.
Para activar el
carnet. ¿Qué manera de poner problemas? No hay ningún problema, Paco. Eso, si te roban, pues te roban, claro.
Claro, que se lo ha cedido y claro, tú luego te enfadas con él.
Te roban, pues te roban.
Yo lo que me acuerdo.
Hay una tecnología a disposición de poderlo hacer y el implementarlo y el colocar en los tornos la disponibilidad para poder hacer eso. Y todo, me parece que todo lo que vayamos hacia adelante, un paso adelante más del Athletic y me parece genial, cuantas más facilidades, y además en el ticketing esta directiva está poniéndolo todo para que San Mamés tenga un aspecto espectacular y se pueda aprovechar. Mira, ahora dentro de poco además va a tener dos carnets de socio más para poder poner a más socios en San Mamés cuando llegue la sanción para estos dos fulanos. Entonces, pues mira, dos tipos más que van a poder entrar en San Mamés siendo socios. Entonces, pues bueno, todo lo que se vayan implementando cosas, mejor todavía.
A mí lo que me da pena de esto es que se están cargando la figura del coleccionista de entradas. ¿Qué va a ser de...?
Uno de
tus tertulianos es un coleccionista, vamos, de los de...
Ya, es que ahora todo es digital, ¿no? Eso es una locura.
¿Qué haces con...?
Imprimirla, la puedes imprimir.
Ya, pero
imprimir,
ya no hay papel, ¿verdad? Ya.
Ya no hay papel. Las entradas de los partidos son...
Van a bien de los bosques, hombre.
Bueno, a ver, si eres socio realmente tampoco nunca tienes entrada, tienes tu carnet.
Pero tienes tu carnet, pero yo tengo los carnes de los suplementos de cada año hasta que un año ya decidieron no hacer nada. Y los suplementos de los partidos de la Champions.
Imprímetelo. Hazte una captura de pantalla y te lo imprimes.
No, es el chiste de imprimir una entrada con lo que son las entradas de cada campo. Eso son, vamos, incunables.
De fútbol también. Ahora las entradas además son un folio. Es enorme el QR está en una esquinita, pero luego todo lo que si la seguridad no sé qué tal es un folio ahí entero. La entrada
no tiene mucho sentido imprimir cuando tienes el teléfono, entras con el QR, pero el tema de las...
Te estás quedando con las ganas.
A mí me da pena, vamos a ver. O sea, no es una, es una chorrada. Pero sí que hay gente que se, no sé, está bien.
Que lo colecciona.
Y ahí es un, bueno, es una parte más del fútbol.
¿Te das cuenta que tienes a un nostálgico, un toca narices?
Hay de todo. Las tertulias tienen que ser así, para que haya de todo, ¿verdad? Y un exjugador, que ahí está, todo tranquilo, callado. Lambea, vamos a hablar de fútbol, hombre.
Venga, vamos a hablar.
Vamos a hablar del Athletic español. ¿Cómo lo vemos después de este paroncito para que jueguen las selecciones.
Después del parón que tenemos que volver a retomar, ¿eh? Ahora tenemos que retomar, traer la senda de la victoria, y creo que el Atleti, lo que hemos dicho, en casa tiene que ser fiable, y necesitamos, pues eso, que estos partidos se queden los tres puntos y que volvamos a sentirnos bien, que la afición se vaya a sentir con confianza. Y yo creo que está claro que tenemos que poner toda nuestra parte, iniciativa, un plan de partido agresivo, de querer ir a por el partido desde el principio. Yo creo que es un poco la idea que creo que debería de plasmar ahí el equipo. Este equipo, lógicamente, va a venir a intentar hacerlo lo mejor posible, intentar fastidiarte la tarde, pero así a priori creo que tenemos que ser exigentes con nosotros para ir a por los tres puntos y que se queden de verdad.
Sí, además es importante por ser el primer partido del ciclo, de este ciclo, ¿no? Que son seis partidos en 23 días, me parece que son. Yo creo que es importante empezar con victoria, porque ya del jueves también te viene el tercer partido europeo. Y yo creo que el Atleti, después de este parón, físicamente estará bien, quitando un poco los dos internacionales que han jugado, que la verdad es que han jugado bastante, porque Vivian ha jugado 82 minutos, Iñaki Williams jugó el partido completo el otro día. Pero yo creo que el Atleti estará bien, y si le sale un buen partido, como le suele salir en Sabamés, aunque es verdad que esta temporada todavía no le ha salido un partido redondo completo, es decir, 70-80 minutos muy buenos, le han salido partes, ¿no? Por ejemplo, la primera parte de Las Palmas, la primera parte de Girona el otro día fue buena, la primera parte de Valencia yo creo también fue bastante buena. Pero bueno, yo confío en que si el Atleti le sale un partido bueno, gane al Español.
Que tiene que ser fiable en casa, es que además creo que es... yo creo que fuera de casa va a sacar muchos puntos, pero yo creo que casa el año pasado creo que fue uno de los puntos fuertes del equipo, sí. Y tenemos que hacernos fuertes en casa, sabiendo que el que viene aquí le tiene que costar mucho que sacar un punto.
Sí, aunque quede lejos en el tiempo, parece que ha sido hace mucho, pues el último partido fue el infausto de Montilivi. O sea, yo creo que algo también, un plus extra de motivación quizás por ese partido sí que pueden tener los jugadores, y que, bueno, creo que ha sido fiable dentro de la fiabilidad general del equipo. Después de los parones ha vuelto con fuerza, y yo pues sí soy optimista de cara al partido del sábado, por eso, por ser el primero de este nuevo ciclo de partidos, y por sentirse también de alguna manera espoleados por el después del partido de Girona.
A ver, antes de que me opines sobre el partido, Paco, que estabas inquieto, ya tengo la solución, ¿eh? Ya tengo la respuesta con respecto. Claro, a ver, cuando tú cedes el carnet, ¿cómo se nota que vamos con un pase de prensa, ¿eh? Cuando cedes el carnet, se genera un email y se genera un código QR. Entonces, claro, es con ese email, para ese partido le has cedido el carnet a otro fulano. Claro, si le cedes el wallet, pues como si le das el carnet físico y no te lo devuelve.
Vale.
Pero si cedes el carnet, es otra cosa. Vas con el QR y en principio es para ese partido, porque además se genera eso, un... Claro, al final al ceder, tú cedes a un email el carnet, no lo cedes a fulano.
Pues ese es el fin de nosotros los medios de comunicación, ¿eh? Divulgar y solventar dudas. Y está. No, como tú
seguramente no tenía seguramente no tenía dudas nadie, pero
yo creo que sí.
Pero hombre, tú se las has generado.
Eso, no sé, entonces, por si acaso,
oye. Bien, pues nada, se puede
seguir. He dicho que llegaba la polémica. ¿No? Cuando venía Paco, te he dicho, ahí viene la polémica.
Se puede seguir generando el código QR cuando cedes el carnet, mandas y le llega al email del susodicho al que se lo has cedido, un QR que lo pasa ese día y ya está. Hombre, si le cedes los accesos a tu datos de socio y todo, pues claro, si le das las llaves de tu casa, pues tú sabrás a quién se las das, claro.
Es tu duplicado,
entonces. Eso ya es otro tema. Partido, venga, ¿qué
pues opinas? Eso que iba a decir, que el Atleti, yo creo que, joder, a mí me está gustando el Atleti, salvo, yo que sé, vacíos por ahí que no nos vamos a acordar ahora, pero yo la sensación que tengo es que esta temporada, aparte de las expectativas que tenemos con volver otra vez a llegar a una final de Copa, el hecho de que la final de la UEFA se celebre en Sabamés, etcétera, etcétera, a mí, viendo cómo están el Atlético de Madrid, por ejemplo, y aunque el Villarreal está funcionando y eso, me da la sensación que intentar pelear por Liga de Campeones puede ser un tercer objetivo muy plausible, aparte de la Supercopa, aparte de la Copa, aparte de la UEFA, y tener la solvencia que tuvimos la temporada pasada, que ya lo hemos comentado aquí, fuimos el segundo equipo que más puntos sacó en casa, es básico, imprescindible. Si encima te viene un equipo que está creando muchas dudas en este principio de temporada, como es el Español, por lo menos en cuanto a los resultados se refiere, pues Yo creo que gana. Y fuera de casa también.
Solamente asume un punto.
Sí, pues ganar o ganar. O sea, no. Sí, ya sé que somos mucho de Bilbao y eso, pero el objetivo de una competición deportiva o de un deporte es ganar, no participar solamente. O sea, tú sales al campo para ganar. Yo creo que la expectativa de todos es que el Atleti funcione muy bien este año y esté ahí arriba y peleando por todo.
Hay mucho tiempo además de descanso ahora, desde el sábado hasta el jueves.
Sí, pero también tenemos la enfermería que parece...
Luego tenemos el lunes el siguiente partido. O sea que, bueno, están bastante espaciados en este inicio de bloque de partidos.
Sí, pero entre semana tenemos encuentros. Europa.
Sí, bueno, pero sí, de sábado a jueves, de jueves a lunes, bueno, está... Está bastante bien, o sea, mejor es imposible.
Este luego, la semana está muy bien, siguiente, está muy bien de espacio, de tiempo de recuperación.
Luego de lunes a domingo.
Es que es un partido menos y un día, en vez de ser 6-7 partidos como el anterior ciclo, son 6 partidos y un día más.
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que también, a ver, nosotros hemos estado queriendo lo de Europa muchos años y al final sabemos que el tema de jugar domingo, miércoles, domingo... Tiene que ser una rutina bonita para nosotros, que ojalá siga muchos años, ¿vale? Entonces sí que tenemos que darle un poco normalidad a que haya que jugar, porque hoy en día todas las preparaciones físicas están en base a eso, ¿vale? Y aparte, que también ahora mismo ya no hay plantillas de 14, ni de 13, ni de 12, ahora ya hay plantillas de bastante más jugadores que también tienes que darle vueltas, refrescar el equipo en partidos y ser capaz de trabajar con 20 jugadores, no voy a decir titulares, pero sí que sean asiduos, ¿vale? Entonces, yo creo que el Atlético tiene que empezar a decir, no, yo quiero seguir jugando domingo, miércoles, domingo y tener una normalidad con ello. O sea, al final estamos viendo, es que son 3 días, 4 días. Hoy en día los jugadores también recuperan, tienen otro tipo de tratos y creo que son profesionales y tienen capacidades para ello. Que hay que modular en momentos puntuales, que tenemos que llegar a febrero cuando nos jugamos muchas cosas frescos, sí, pero yo creo que teniendo la posibilidad de 5 cambios, la opción de variar más jugadores, yo creo que el Atleti ahora mismo tiene un fondo de armario para ello.
Yo pensaba que le iba a costar eso al Atleti, ¿eh? El compaginar Liga con Europa, jugar 3-4 partidos, de momento lo está llevando bastante bien. Pero bueno, todavía es pronto.
Sí, no, sin duda, ¿eh?
Principio de temporada, ¿eh?
Todavía es pronto para...
Yo lo que hablo no es solamente en los resultados, ¿vale? Yo no estoy... Porque claro, al final, si es que se pierde, parece que es que no sabemos jugar. No, no, estoy hablando de la capacidad física de poder recuperar, que sea el equipo bien. Luego el acierto o no acierto de los partidos es otra historia.
No, y aparte Valverde está haciendo cambios. Hace cada 6 o 7 cambios y después los cambios dentro del partido los hace antes de lo que lo solía hacer habitualmente, porque siempre se le achacaba un poco que hacía los cambios un poco tarde. Pues
yo creo que
ahora los está haciendo pronto.
Hombre, la alarma la tiene en el minuto 60. Ahí es cuando... Ahí hace dos seguro.
Eso casi todo el mundo. El cambio en el minuto...
Sí. Ahora se ha establecido así ya.
Digo que además este año no está jugando.
Por cierto, Paco, se puede anular la cesión desde la aplicación también, ¿eh? Una vez que lo has cedido, le das a anular.
Otro dato que te ha pasado.
Y lo quitas. Si cedes...
Eso va a putear, está bien,
¿eh? Porque claro, tú cedes y tal, pero luego dice no, a ver que esté fulano y tal, y se puede...
Los
socios que lo han hecho y que nos van mandando los diferentes
información
detalles.
Información de servicio. Eso es la página 2 o la página como es la penúltima, ¿no? Al lado de la televisión, justo antes, con las farmacias.
Las instrucciones.
Estás antiguo, Paco, me cago en 10. ¿Tú de cuándo es eso?
Paco en el teletexto trabajaba antes.
Antes estaba cantando Luke y Luke, digo, me cago en 10.
Parece que no llega Sancet. ¿Cómo de importante es? Ahora mismo más que Nico, que parece que sí, ¿o cómo lo ves?
Pues a mí me parece muy importante, porque es un jugador recibe el balón, tiene la pausa de mantenerlo para que se recoloque el equipo, para que si es un balón robado, que estaba, digamos, con un planteamiento defensivo, empieza a mirar a la portería contraria. Si es al revés, es al contrario. Además, es un jugador que rompe líneas, porque es atrevido, se va hacia arriba, como Yeray. Por ejemplo, Yeray, yo creo que tiene la importancia que tiene como central, aparte que sea bueno, aunque a mí me parece más perro de presa Vivian, por ejemplo, es que es un jugador que de repente dice, venga, para arriba, tal, y te rompe una línea, te rompe dos líneas, y eso es uno de los grandes problemas de los equipos hoy por hoy. Cuando empezamos a ver el fútbol que veíamos en horizontal, al central izquierdo, luego el derecho se le devuelve al derecho, este se le envía otra vez al lateral derecho, pero este mira para arriba y dice, uy, qué miedo me da esto, no me la voy a jugar, y otra vez para el central, se presiona el equipo contrario un poco más arriba, ya se la cedes otra vez al portero. O sea, para evitar ese fútbol, pues yo qué sé, Geray para mí me parece imprescindible. Desde ese punto de vista, Sanced, en ese
Geray o, estoy enrollando. O Vivian.
¿Eh?
Geray,
sí, sí.
Para ¿tú mí, Geray. ¿Crees que va a jugar?
No, Dimarco. Estoy. A ver, he echado mano del ejemplo de Geray.
A ver si se recupera.
Para explicarlo de sí, Sanced.
Está recuperado, en teoría está recuperado, pero yo creo que
saca
no.
El balón jugado, sí, sí. Va con el balón hasta centrocampo, se atreve. Sí.
Y luego, ya si conseguimos que de 10 pases, 7 vayan el pie del compañero, ya es la leche, vamos.
¿Y de Sanced qué?
A mí también me parece muy importante. Además, yo creo que es la posición en la que no tiene un recambio claro Sanced en este momento, porque Unai Gómez de momento le falta algo para ser, porque así como los extremos falta Nico, juega Berenguer, y Berenguer está de cine, o sea, está en una forma impresionante. Yo creo que la posición de media punta cuando falta Sanced se nota bastante,
porque no es la diferencia. Es que no es. No sé si decía yo antes, Pello Canales, si puede llegar a apostar, sí, Valverde, sí, por decir, es más, voy a darle esta posición a ver.
Yo creo que
no lo va a hacer.
Yo creo que es que es lo que está viendo. Como dice Carlos, el tema de el recambio de Sanced no se ve claro, y yo creo que la propuesta de Unai lo ha probado varias veces y no ha terminado de encajarle.
A ver, encaja en lo que hace Unai.
Pero es que Unai no es Sanced. Es querer que no sea Unai. Yo creo que hay que valorar las virtudes que tiene e intentar aprovecharlas. Quizás le está costando más de inicio de los partidos, bueno, pues tener ese peso en el equipo, ¿no? En cambio, cuando sale el minuto 60-70, reactiva a todo el mundo. Es un jugador revulsivo en ese aspecto. Bueno, pues oye, nos guste o no nos guste, cada uno tiene su rol dentro del equipo de momento.
No nos guste, yo por lo menos no digo.
Estamos diciendo que
no es la visceralidad que pone.
Estamos diciendo que no es Sanced, no tiene el perfil de Sanced, ni hace las mismas cosas de Sanced. Y si tú le pones a Unai, le pides que haga las mismas cosas de Sanced, es lo que estamos diciendo que no hace. Con lo cual, hay que estar, yo creo, valorando otras opciones para ese puesto concreto. Vale, para esa posición en concreto, la posición cerca de los centrales en la que tienes que salir, estás en zona media punta, tener que moverte para encontrar tu hueco, para girar, no es fácil. Entonces, bueno, yo creo que por ese motivo, yo creo que estando un poquito en cancha, porque es un perfil de jugador que en esas zonas se mueve bien.
Es que yo creo que Canales es más similar a Sanced de lo que es Unai Gómez. Yo a Unai Gómez casi le veo unos metros más para atrás.
Sí, va a trabajar, ¿no? Igual con un 4-3-3, trabajar ahí en zonas un poco más bajas, con alturas en el centrocampo, pero que vea el balón de cara, que sea capaz de coger y tener esas amplitudes de zancada. Una que ya tiene el balón y mirando a portería contraria.
Y tiene recorrido,
sí, tiene velocidad, tiene inteligencia, es muy sacrificado en todo y tiene muchos valores. Sí. Pues yo creo que al final le están queriendo meter en un perfil que a él le perjudica, yo creo.
Puede ser un buen partido el del Español del sábado, por cierto, 2:00 p.m, Dios mío, para apostar por Canales, igual.
Bueno,
ahí lo tiro.
Tú lo harías.
A ver, si es un jugador que lo has traído para que de oxígeno a Sanced, un poco, más o menos unas características parecidas, un poco más profundo si quieres, etcétera, pues bueno, ya lo has traído, ya lo has sacado unos minutos. ¿Por qué no?
Yo preguntaba cuando has sacado el tema de Sanced, que jugador importante, que en Sanced o Nico, ¿cuál de los dos?
Ahora mismo,
pues Sanced está siendo un jugador importante, no cabe duda, y sobre todo en el aspecto goleador también, que le está dando mucha vida al equipo. Pero yo sí me toque uno de los dos ahora mismo, el desequilibrio, yo creo que lo aporta Nico. Y lo que genera Nico a las defensas rivales, yo creo que le es más difícil de sustituir, por mucho que Berenguer esté muy bien, o que su hermano pueda hacer, Iñaki pueda hacer cosas. Yo creo que el salto de calidad de este equipo lo da Nico cuando está a su nivel.
Y eso que Nico, es lo que me lo acabas de decir, cuando está a su nivel. Me está costando ver el Nico del año pasado, o ese nivel que conocemos. Por eso mismo, dentro del equipo que tenemos hay ciertos jugadores que están con problemas físicos y todavía el equipo no ha dado el nivel, o creo que todavía le queda un poquito más para estar a lo mismo del año
pasado. Quizás estas 2 semanas de descanso, entre comillas, o de respiro que se ha podido tomar, después, que pues, es lo primero, yo creo que el periodo más de mayor tranquilidad, entre comillas, que ha podido tener desde que vino a la Eurocopa. Yo, bueno, esperemos que le haya sentado bien.
El último partido que jugó, los últimos 20 minutos hizo las dos jugadas de... No, el último partido que jugó fue contra la Z.
Contra la Z. Pues
hizo las dos jugadas de que metió su hermano y metió Sancet. Sí, sí. Fueron dos jugadores.
Al lateral derecho le exigió mucho, muchísimo. El pobre hombre estaba, aparte con la María, estaba desesperado porque... Sí, sí. Porque el desequilibrio que tiene es brutal. Pero yo creo que Nico, más que tema físico, porque esa velocidad, esa chispa, la tiene. Vale, el aguante puede ser, pero eso lo te tiene. Yo creo que muchas veces es un tema de aquí, de cabeza, de que también ha venido de todo la vorágine de la Eurocopa y demás, y volver otra vez a sentarse, le están con todo lo que vas este verano de posibles y posibles y posibles. Yo creo que también se tiene que asentar. Igual ha venido bien este descanso porque se ha parado un poco también de hablar de muchas cosas.
Si no ha vuelto a la selección, que es posiblemente donde le pongan a poner la cabeza con
un
bombo.
Pues yo creo que es un poco también eso, de que cabeza se tranquilice y que ahora mismo tenga un poco el foco en el Atleti y sin más.
Pues veremos lo que pasa, porque no estará Sánchez, si parece que estará Nico Williams, y para acompañar al central titular, a Dani Vivian, entiendo que será Núñez. ¿O pensáis que por llegar recuperado Geray puede apostar Valverde porque juegue Geray?
Pues yo imagino que será
recuperado.
No sé, a ver cómo ha sido el trabajo de estas dos semanas, o la recuperación. Yo sin tener más datos, en principio sería Núñez. Yo creo que sería Núñez el que
sería
estará con Vivian, y ya irá entrando Geray poco a poco. No sé en qué nivel de recuperación estará, si está al 100%.
Depende cómo esté, claro. Pues ahí está.
Tampoco tenemos mucha información de lo que
va a entrar en lista. Tiene pinta de que
sí,
va a entrar.
Sí.
O
sea,
pues si entra en lista, yo creo que va a jugar. Vamos.
Bueno, titular, a ver, es lo que hablamos. Me extrañaría, también por Núñez. Vamos,
no tenemos la información de cómo están a nivel físico y los riesgos que puede tener Geray. Pero bueno, también a priori igual prefiere, si Geray ha sido un jugador que le estaba costando coger forma, enseguida tiene problemas.
Pues por eso necesita minutos.
No, ya, pero quizás tiene que proponer de inicio. No, ya, pero igual se propone de inicio a Unai, que sabes que físicamente por lo menos puede aguantar porque lo está demostrando, y darle luego minutos igual a Geray en un momento dado para que ver cómo reacciona de esa media hora en un momento dado, para luego poder seguir sumando el siguiente partido algo más de minutos. Pero vuelvo a decir, esto sin saber realmente cómo están los dos.
Sí, además que tiene... muscularmente sufre Geray, ¿no? Lleva ya varias lesiones musculares. Yo creo que tampoco se va a arriesgar a ponerlo al inicio. Yo creo
que hace mucho que no juega, ¿eh?
Hace mucho que no juega.
Dos meses...
Desde el Atlético de Madrid no juega un partido. Se ha perdido los 7 de este parón, no ha jugado ninguno. Jugó los 4 primeros completos, de titular, y terminó los 4 partidos, y no ha vuelto a jugar.
Eso ya es tiempo. Bueno, y hay posibilidades, sin ser titular el sábado, de que alguno de los centrales tenga tarjeta con el desarrollo del partido, que juegue un rato, y luego el día del Slavia pues puede tener su...
Hombre, tiene que empezar a jugar. Si viene ahora un paquete de partidos donde tenemos varios encuentros. ¿Me estás censurando o qué?
No, digo que cuando termines nos vamos a ir ya.
Ah, vale.
Cuando termines nos vamos a ir ya.
Que me refiero que tiene que empezar a darle minutos, o sea, entonces...
Yo le veo igual más para el siguiente partido de Liga, ¿no?
Pero yo le veo poco dado a Ernesto Valverde a hacer cambios en la defensa, ¿eh? Durante el partido, me refiero, ¿eh?
Bueno, ahora con los 5 cambios ha habido más. Ahora puedes cambiar cualquiera.
Yo creo que está más sosino con el centro del campo y con la parte de arriba.
Designación para el partido: arbitraje Atlético Español, Busquets Ferrer, el árbitro. En el VAR, Figueroa Vázquez.
Bueno, podemos estar tranquilos.
Y con esto cerramos la tribuna del Atlético, así que... Carlos Zaballa, Paco Prieto, Jonan de Lambea, Iñaki Benito, gracias.
Agur, gracias.
Agur.
Es Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Si eres de correr al ritmo de la noche por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Ah.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Vamos allá, ya sabéis lo que viene ahora, sí. La sintonía, la música que ponemos para la porra de Bacalao Eguino, un lote del mejor bacalao de Bilbao, del bacalao de Eguino, el bacalao con el que puedes celebrar la victoria del Athletic o una derrota si te lo llevas. Oye, al final el lote de bacalao con sus lomos de bacalao, su aceite, su pimiento choricero y su guindillita seca para que puedas hacer lo que quieras con ese lotazo. Para ello, un teléfono 696-036-196, llamada, resultado, Athletic Español y primer goleador, para intentar evitar en la medida de lo posible empates o que haya menos acertantes. Hola.
Hola, Eguerdión.
Eguerdión, ¿quién eres?
Sorión Lekeitio.
Venga, Sorión Lekeitio, resultado.
2-0, gol de Núñez.
2-0 con gol de Núñez.
Núñez.
Venga, pues gol de Núñez, perfecto, gracias Orión.
Venga, gracias.
Agur, arriesgado ese, pero bueno, puede ser, claro que sí, ¿por qué no? Ay, se me ha ido la llamada que teníamos ahí en espera. 696-036-196, Radio Marca Bilbao, con la porra, con el lote de bacalao Eguino, para llevártelo a tu casa. Para eso tienes que acertar el resultado. Bueno, también te lo puedes llevar si no aciertas, ¿eh? Si nadie acierta, lo sorteamos entre todos. Hola.
Ah, pa, buenas.
¿Quién eres?
Oyer de Santurchi.
Oyer Santurchi. Venga, resultado, Oyer.
3-1, gol de Yuri.
3-1, primer gol de Yuri Berchiche. Gracias.
Venga, vosotros, agur.
Agur. Hola. Hola, hola.
Hola, buenas.
¿Tú quién eres?
Igor de Baracaldo.
Igor Baracaldo. Resultado, Igor, Athletic Español.
3-1.
¿Con el primero de?
Vivian.
Vivian, venga. Apuntado queda. Perfecto, venga, gracias. Gracias,
hola, agur.
Agur, hola. Hola, hola.
Aupa, buenas. Diego de Bilbao.
A ver, ¿qué te apunto por aquí? Teléfono, Diego, Bilbao. Resultado, Diego.
1-0, gol de Vivian.
1-0 de Vivian. Venga, perfecto. O Vivian, o Dani, o Vivi. Da igual. Venga, gracias.
A ti, agur.
Agur. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Joel, de Uribarri.
Joel, desde Uribarri. ¿Con qué resultado, Joel?
2-0. Gol de Iñaki.
Gol de Iñaki, el primero. Venga, perfecto. Gracias, Joel.
Venga.
Agur. Joel, que nos da ese resultado. Y tú nos das otro, seguro. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Sergio, Baracaldo.
¿Sergio desde Baracaldo?
Sí.
Venga, Sergio desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, Sergio?
2-1, Vivian.
2-1, ¿y el primero de?
Vivian.
Vivian, venga, pues apuntamos Vivian. Listo, gracias. Agur, hola. Hola, hola. ¿Quién eres?
Javi de Castro.
Javi Castro. Resultado, Javi.
5-0.
Hala, venga. 5-0. ¿El primero de quién? Por si hay otro 5-0 por ahí, que por ahora no.
Iñaki.
Iñaki, venga. Eso me tiene pinta de que te lo podrías llevar solo, ¿eh? Agur, gracias.
Agur, Alberto.
A lo loco, 5-0. Venga, hola. Hola, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Soy Javi de Bilbao.
Venga, Javi desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Javi?
Yo creo que van a empatar a uno y el gol va a ser de Guruceta, el de la Leti.
Venga, pues perfecto. Gracias, Javi.
Así, agur.
Agur, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao para participar en la porra del bacalao eguino. Recuerda, ¿eh? El mejor. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días, Lucía de Madrid.
Lucía desde Madrid, venga, Lucía desde Madrid. ¿Con qué resultado, Lucía?
2-0 de Nico.
2-0 con gol de Nico, partiéndose la caja y todo. Se puede llevar el lote de bacalao hasta Madrid. Gracias, Lucía. Agur. Venga, vamos con más. Hola.
Apa, Gunón.
Gunón, ¿quién eres?
Gonchal, desde Romo.
Gonchal, desde Romo. ¿Con qué resultado, Gonchal?
Pues 3-1.
3-1, primero de.
Y Alex Berenguer.
De Berenguer, venga. Apuntamos.
Eso, Berenguer, sabes si hay suerte.
Perfecto, pues suerte, Gonchal, gracias.
Vale, buen viernes, Agur.
Agur. Para todos, evidentemente, la suerte. Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Quién soy eres? Fermín de Santucho.
Venga, Fermín desde Santucho. ¿Con qué resultado, Fermín?
0-0.
0-0. Venga, pues sin goles. Perfecto, gracias, Fermín.
Sí, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hola.
Hola, Egunon.
Egunon, ¿quién eres?
Rosa de Basauri.
Rosa desde Basauri. Venga, resultado, Rosa.
2-0, gol de Guru.
2-0, Guru Z. En fiestas, ¿no? En Basauri.
Sí, ahora estamos en ello.
Ahí estamos, venga, pues a disfrutar. Gracias, Rosa.
Es que rica es Agur.
Agur. Hola, buenas.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Soy Edu de Derio.
Venga, Edu desde Derio, que ha llamado al 696-036-196 para darnos un resultado y un primer goleador. ¿Cuál?
Venga, 1-0, Unai Gómez.
1-0 con gol de Unai Gómez. Perfecto, gracias.
Venga, tío Alberto, Agur.
Agur, hola.
Hola, Arracha León, soy Joaquín de Guecho.
A ver, te apunto por aquí. Joaquín desde Guecho. ¿Con qué resultado, Joaquín?
3-0, Guruceta.
3-0 con el primero de Guruceta. Perfecto. Gracias, Joaquín. Agur.
Diles que era, Agur.
Más llamadas que vamos. Hola.
Opa, Alberto.
Hola, ¿quién eres?
Iván de Bolueta.
Venga, Iván desde Bolueta. Resultado.
3-0, Nico Williams.
3-0, gol de Nico Williams. Perfecto, gracias, Iván.
Venga, Agur.
Agur, vamos con otra llamada. No me va a dar tiempo a las 20, ¿eh? Pero bueno. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días, John de Recalde.
John Recalde, resultado, John.
2-0, Yuri.
2-0, gol de Yuri. A ver, me queda otra. Venga, sí, gracias, John. Vamos con la 37 de la semana, hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
José de Mirivilla.
José Mirivilla, resultado, José.
2-0.
¿Con el primero?
Nico Williams.
Nico, perfecto, gracias, José.
Venga.
Agur. La última, hola.
Opa, Alberto.
¿Quién eres?
Opa, Aitor desde Repélega.
Venga, pues Aitor desde Repélega, cierras hoy, resultado.
Pues ponemos 3-2, con remontada.
3-2, ¿el primero de?
El primero de Unai Núñez. Que aparte.
Núñez.
Unai Núñez. Venga. Y que aparte que mete en propia puerta uno también. Si no, no es Unai Núñez. Pero bueno, pues, damos emoción.
Venga, ¿vale? Pues dándole emoción. Gracias, Aitor.
Apatleti. Venga,
Agur. Llegamos a las 3 de la tarde. 38 llamadas. Llevamos hoy, solo he podido meter 18. Me han faltado dos para las 20. Mañana rectificamos. Gracias, hasta mañana, Agur.
Mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate. Ya sabéis que llevo todo el día sin voz, toda la semana que no me ha ido acompañando, y una, bueno, pues aquí que se ha intentado mantener sin hablar durante toda la mañana para poder acompañaros a lo largo de la próxima hora hablando de salud, con un invitado que además tenía muchísimas ganas, Fidel Alonso, con un libro que viene a presentar, El Método Salmón. Tranquilos, que esto va a ir funcionando. En el momento que vas calentando la voz, esto ya va a ir como un tiro. Así que no os mováis, que enseguida saludamos a Fidel Alonso y continuamos con el resto de contenidos en Cuídate. ¡Comenzamos!
Los apasionados del deporte nunca lo sois de un solo deporte. Para vosotros llega Goal Stadium, la plataforma multideporte con toda la liga Hypermotion, Eurosport y mucho más deporte por solo 5,99 euros el primer mes. Date de alta en goalstadium.com. Goal Stadium, no hay pasión pequeña.
These memories will fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snap and walk.
Me apetecía muchísimo estos minutos de radio desde hace semanas, desde que estaba previsto tener a nuestro invitado aquí en Cuídate. Después os voy a decir el nombre. Deportista de élite en la disciplina de snowboard y fútbol sala. Emprendedor en el sector empresarial, presentador, conferenciante, con su propia empresa de comunicación. Podríamos decir que también es un poco salmón, por el título del libro que viene a presentar. Nadó y nada contracorriente, y eso quizá le asemeje a este pez. También escritor, ojo, que para escribir este libro le llevó un buen tiempo. A lo que pone en valor, pues le da la dedicación que merece. Hay veces que puede ser dedicando mucho tiempo y esforzándose y centrándose en ello, y otras veces dándole la calma, el respiro que ello necesita, que ese objetivo necesita. En este caso el libro fue así, le dio más tiempo porque lo ponía en valor y porque la vida viene como viene. Él nos cuenta que lo tuvo todo en contra, que consiguió superar cada obstáculo. Su experiencia, sus aprendizajes, con sus caídas, con sus victorias, le llevaron a lo que es hoy y a contarnos esas claves y estrategias en su libro que hoy nos presenta, El Método Salmón, el arte de alcanzar el éxito aunque sea a contracorriente. Él se llama Fidel Alonso y está aquí con nosotros. Fidel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué maravilla de intro, me da hasta vértigo escucharme y escucharlo a veces. Muy buenas.
No, vértigo nada, porque realmente fue lo que se me iba viniendo a la cabeza, lo que iba sintiendo con los primeros capítulos de tu libro.
Qué bueno.
Y dije, si me pongo en la piel de Fidel, que en las primeras hojas te pones en la piel porque cuentas un poquito cómo arrancó pues esta vertiginosa experiencia de escribir un libro, pues era lo que me iba viniendo, ¿no? Ya luego cuando lees el libro, escuchas, lees tu experiencia, pues entonces te das cuenta a lo que dedicas o cómo dedicas tu tiempo y a lo que dedicas tu tiempo y cómo pones en valor las cosas. Se aprende mucho con tu libro, tengo que decirlo. Qué bueno,
muchas gracias. Eso es un regalo para mis oídos, porque hay una cosa que yo siempre digo, Yanela, y es que dije el día que empecé con este proyecto hace ya 9 años, casi 10, dije, con que le sirva a una sola persona, me sentiré el hombre más satisfecho del planeta. Entonces, cada vez que oigo un feedback positivo que le sirve o se entretiene de algún modo, os hace reflexionar, pues imagínate, no quepo en mí.
Y en estas semanas, desde que salió el libro, muchas personas lo han podido leer, ¿y qué es lo que te han dicho?
Pues la verdad que no tenía expectativas al principio. A ver, he tenido siempre, sobre todo los últimos años en que he puesto un poquito más de calma en mi vida, he tenido pues cierta seguridad a la hora de hacer cosas y menos miedo a la hora de los resultados. Cierto es que como buen deportista de competición, pues, ostras, quieres hacer las cosas bien, ¿no? Pero cuando vas con esa cierta tranquilidad de que es un trabajo bien hecho y hay varias editoriales interesadas y ya un editor te dice que esto está muy bien y el mentor que tienes detrás también te dice, oye, esto es un muy buen trabajo, pues hombre, dices, ostras, os escuchaba incluso haciendo alusión al síndrome del impostor en el programa que hablabais, sí. ¿No? Entonces decía, jolín, yo sí que vi y sufrí esa parte en mí y dije, ahora tengo esa seguridad, esa tranquilidad, ¿no? Entonces cuando uno recibe ese refuerzo positivo en esta primeras dos semanas con una preventa caído como un tiro y que a uno le hace sentir feliz no solo por el hecho de los números, ¿no? Sino porque está gustando y ves que la gente dice, oye, Fidel, esto engancha, es fácil de leer, y tiene cosas muy interesantes, ¿no? Pues imagínate, o sea, para un competidor, como decía, que tenemos a veces ese corazoncito del ego que nos gusta, ¿no? Que nos reconozcan el trabajo bien hecho. Y sobre todo, en mi caso, a nivel interior, que me siento con una felicidad enorme de ver que le sirve a alguien, pues muy, muy, muy feliz, francamente, en este primer proceso.
Luego te voy a decir lo que me pasó leyendo tu libro, porque creo que tu libro tiene muchísimos tipos de oyentes, tantos de lectores, tantos como lectores de tu libro. Es decir, no vamos a encontrar lo que yo esperaba al principio, a lo mejor con este tipo de libros, pues consejos directos de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que cambiar. No encontré nada de lo que esperaba.